Yo. Yo. Gato Cateque.
Venga, todos a pintar cipotes.
¡Lecturas! ¡Desde el bate! ¡Lecturas! Para todo el planeta, somos Jack y Pitejo, Capitán en América. Hablan de zombies, hablan de Batman, hablan de Neil Gaiman, de Toriyama. Super López, no es encima nada, y Madurero, aunque no haga nada, nada. Frank Carmona dirige esta banda y recoge almendras en el Tíbet, en Tirantas. A los mandos de la robótica, Víctor Cara, genio de la cibernética. No dirá que no a una Coca-Cola, Pussy. Cerveza también mola. La mente maestra Santiago Girón y el cuerpo perfecto Antonio Casares son. Lecturas desde el váter. Lecturas desde el váter. No.
Buenas tardes, ¿qué hacéis? Bienvenidos al segundo programa de la octava temporada de Lectura desde el Váter. ¡Hemos vuelto, amigos! ¿Dónde cojones está Visto?
Algunos vuelven más rápido que otros.
¡Visto! Hemos vuelto, amigos, unos más rápidos que otros, como dicen. ¿Quién hemos venido hoy? Hemos venido, Visto acaba de llegar ahora mismo, se acaba de sentar en la silla.
¿Qué pasa, tío?
Online, ¿cómo andas, tío?
Pues aquí estamos, macho. Es que estoy sacando el agua de la osmosis para la pecera, tío, y estoy controlando.
De la osmosis para la pecera, no sé ni lo que es osmosis. No te quiero
preguntar. Pues tío, agua limpia. ¿Sabes? Ah. Pero que me he descuidado antes y se ha derramado un poco eso, tío. Y antes me había tocado al vecino que le estaba cayendo gotera abajo, ¿sabes?
No, tío, hombre.
Sí, tío.
¿Dónde tienes la pecera, macho?
La pecera no, que lo estaba sacando el agua aquí en el cuarto de baño. En el cuartillo de baño chico, tío, y yo no sé si ve que más la mierda los pisos estos que no valen para nada.
Y el vecino, tú, están todos los peces, vamos a ver lo que está haciendo.
Así que estoy ahora que todo el rato corriendo, me asomo a ver cómo está el agua y vengo.
Oh, Víctor, joder, macho, te tiene el vecino acojonado, tú, muchos ordenadores, pero...
Víctor, llena la bañera, echan los peces dentro y te metes tú también y verás qué bonito.
No, tío. Mira... No sé cómo se llamará esa filia, pero yo paso de esas cosas, ¿eh?
¿Quién hay más también hoy? Tenemos también por aquí al amigo, bueno, el seductor de aquí, del pueblo, amigo. El argentino pibe. ¿Cómo estás, amigo Tato?
Y sí, mira, yo que ando encerrado, como una vez salí a la calle. Y mira, yo como, ¿no? O sea... Ando, mina significa tía, ¿sabes? Ya,
estoy picando en la mina, pero es tía.
Es tía. Aquí andamos, tío, bien. También con la pecera.
Tenemos también por ahí al mago que no hace magia, Chandal. Amigo, ¿cómo estás?
Muy calvo y muy bien.
Pero bájate el micro para abajo, que lo tienes para arriba.
Con el confinamiento se sube todo para arriba, ya sabes tú, pero
Tiene hasta los pelos finos, amigo.
Me he dejado el pelo que se me ha caído, se me ha pegado la barba, o sea que...
No, si estamos todos, lo he dicho antes, estamos todos viéndonos en la pantalla, estamos todos con la barba, tocándonos la barba. Santi y yo ahora mismo estamos así, porque la barba según crece te apetece tocarla, tío, ¿eh? ¿No, verdad? Yo,
mi objetivo al final del confinamiento es tener la barba de Gandalf. O sea, que ¿sí? Abrímela y sacar una gamba de ahí de 3 meses atrás y comértela perfectamente.
Y tenemos también al más inteligente del pueblo, que posiblemente sea del planeta, amigo. Nuestro querido amigo, el hombre más inteligente.
¡Mandé!
¡Está hablando! ¿Cómo estás?
¡Se te había olvidado mi nombre!
¡Me he quedado un blanco, tío!
¡Increíble!
Increíble, macho. Lo conozco desde que tenía 16 años.
Te ha deslumbrado su tremenda inteligencia. Te ha deslumbrado.
Sí, me ha dejado así como. Como con sus poderes mentales, ¿no?
Ahí, que estáis ahí, que no sabéis lo que hay que saber, que hay que saberlo tú.
Santi absorbe tanta sabiduría que se lleva el conocimiento de los demás.
que deja uno en blanco, el desgraciado.
Bueno amigos, aquí estoy.
Cogeros los gominolas, los cacahuetes, las pipas, que comienza lectura desde el bate.
Allá vamos.
Bueno, zagales, voy a empezar yo hablando de un cómic, que como decía antes, que se ha cortado, ¿conocéis a David López o no conocéis a David López?
Ni puta idea.
Puta idea, no, así me gusta. Bueno, yo ya lo he dicho antes, lo conocía de... yo tenía varios números de Spider-Man, se ve que dibujó alguno, y me sonaba de vamos, igual que hay muchos españoles, vamos. Y a mí me recuerda el dibujo al tío que dibujaba, ¿os acordáis de Ojo de Halcón? Que lo dibujó en español durante un tiempo.
David Aja.
No es que sea David Aja, pero va por ese estilo de dibujantes que hay por ahí dibujando. Me recordaba, vamos. Y yo escucho el podcast que hace con David Lafuente, que ese sí que lo conozco y lo conocéis. Y es un tío muy enrollado, muy simpático, se nota que es un tío que tiene labia. Aparte, yo ya lo había escuchado también en otro podcast hace años que se llamaba Charrando de TVO. Me suena de que salió ahí un par de veces también. Pero bueno, no sé si habéis visto que cuando habla, siempre hace publicidad de su cómic Blanja Ironheart. Siempre está disponible en Active Berry por no sé qué y no sé cuánto. Y ahora ha puesto como un mariachi y dice, ándale, no sé qué, Blanja Ironheart. Bueno, cosas para vender. Pero a mí me la ha vendido. Total, es que me lo compré hace poco. Y tengo que decir que para mí ha sido una sorpresa, tío. Lo primero es que me ha gustado mucho. Lo primero, el dibujo me ha gustado mucho, para empezar. De hecho, me ha recordado un poco a David Lafuente. Aunque tienen estilos diferentes, he notado como que algo, no sé lo que es. No sé si son las tintas digitales, que son unas tintas digitales un poco parecidas a las que usa la fuente, que son así como tintas digitales que como que se emborronan, como que pierden, no sabría decirlo.
Como pincel. También es verdad que ellos hacen el programa juntos y yo creo que
sí, muchas sí, veces se yo creo que siempre se pegan
y compartirán
cosas.
Pinceles y todo el rollo, entonces
sí, hay mucho material. El pincel, hay veces que lo he notado parecido a uno que usa la fuente. La forma de dibujar las manos, aunque la fuente la hace diferente, me recordaba también a algunas veces a la forma que tiene de hacerla. No sé, he notado, digo, anda, y se le ha pegado cosas buenas al tío, anda. Parece que
los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Sí.
Pues tengo que decir que me ha sorprendido muy gratamente, me gustan mucho los dibujos, pero es que luego la historia también me ha gustado mucho. La historia va de Blahan, que es la hija de, bueno, Blahan y Ironheart, digamos. Ironheart es una muchacha pelirroja, gordita, no ha dibujado ni mucho menos a la típica estereotipo, ¿no? De hecho, el padre era un famoso superhéroe súper mítico, y tiene a esta hija pelirroja de peca gordita, que siempre está diciendo adelgaza, que no cabe en el traje, que no sé qué, que no sé cuánto. De hecho, me gusta que la forma de hablar le ha puesto mucho vocabulario muy, ¿cómo te diría? Muy de aquí, de España, en plan, pero mujer, haz esto, no sé qué, no sé cuánto, chiquilla, ¿sabes lo que te digo? Sí, las expresiones son muy reconocibles de aquí. De hecho, dice que ha traducido al inglés las otras ediciones que hay en Inglaterra, o sea, en Estados Unidos. No sé si la habrá incluido ese tipo de vocabulario. Me ha gustado, ¿sabes? Me ha gustado. Y es la típica... La pobre es... No te diría una pupa, pero una tía que quiere ser una heroína. Y el padre es una persona retirada, que tiene una especie de museo con todas las armas de los superhéroes, que es como una especie de organización que recauda dinero para darlo a los héroes rejubilados, para... ¿Sabes lo que te digo? No, es controla. Y quiere que la hija, cuando él no esté, lleve esa fundación. Pero ocurre que la hija, lo primero, ella quiere ser una de superheroína. Lo segundo, no cabe en el traje que le ha hecho el padre. No cabe, está muy gorda. Que más de gracia, la pobre siempre quiere poner esa dieta y no puede. Y ocurre un día que resulta que el padre se muere delante de ella. Y en el funeral, hay una escena muy chula porque en el funeral están todos superhéroes y cosas allí. Y total, hay un follón que la tía se pelea con uno, le da un cabezazo, el ataúd se vuelca, sale el muerto rodando, que es el padre, que me recordaba, vosotros no habéis visto los negros esos que bailan, que hay una escena que se le cae el ataúd, sale el muerto rodando y todos con los negros con las manos en la cabeza. Pues el estilo. Lo que ocurre es que aparece en el funeral una muchacha negra, que atención, es la hermana que tuvo el padre con una supervillana.
Toma.
La supervillana se llamaba Black Hand, o sea, mano negra. Y Ironheart era el padre de ella, o sea, le decían cabeza de hierro. La hija también quiere ser una sucesora del padre. Se supone que los poderes que tiene es que es muy dura, tiene super fuerza. Y la hermana, la negra, es una mala habla, una... Siempre está renegando del padre, que la madre murió en la garcia abandonada, que no ha querido saber nada de ella. Y los poderes que tiene es que con la mirada te hipnotiza. Pero aparte, tiene como una especie de sensibilidad que nota la frecuencia de las personas. Y entonces dice, yo solo quiero una cosa de ese museo, el coche de mi madre. Claro, y dices, ¿por qué quiere el coche de su madre? Porque el coche de su madre tiene una especie de inhibidor que hace que no sienta los sonidos de las mentes de la gente y se mete dentro y se relaja. Y la única fe que tiene la muchacha...
Es como una especie de Daredevil.
Exactamente.
Que se mete algo así. Cubículo este raro para no escuchar nada de fuera.
Exactamente. Ella solo quiere el coche. Según ella, para poder echar un polvo tranquilo. Lo cual tiene lógico, ¿no? Pero las cosas se complican porque el padre, cuando muere, hay un follón, descubren que las armas del museo desaparecen, que el dinero ha desaparecido, que no sé qué. Una trama ahí que hace que las hermanas tengan que trabajar juntas. Una especie de peli de compañeros que no se soportan de detectives, ¿no? Y hacen que poco a poco se vayan tomando cariño la una y la otra. ¿No? El cómic está... La verdad es que me lo he leído y casi me lo he leído del tirón y me ha gustado mucho, ¿no? Hacía tiempo que no me leía un cómic así, que me lo pasaba bien. El dibujo está muy chulo. El color es sencillico. El color no es... Es un color de estos que se llevan ahora, que hace... Bueno, que se llevan bastante, que son colores planos, pero con alguna especie, alguna leve sombra... Queda bien, no es una locura, queda chulo. Sobre todo le pega a su dibujo. La narrativa me gusta mucho, me gusta cómo incluye los títulos. A lo mejor hay un capítulo, porque está dividido en 5 capítulos, a lo mejor hay un capítulo que están desayunando y hay una página entera donde se ve la mesa que están desayunando y hace como hacía Will Eisner, que metía las letras dentro del escenario. Y las letras estaban de encima de la mesa de donde comen, ese tipo de cosas. Una de las cosas que más me sorprende es que tiene un formato apaisado. ¿Por qué? Porque este cómic lo hizo en digital para la plataforma Panel Syndicate, que es esa plataforma que tiene los cómics gratis y tú das lo que te saca de los cojones para ayudar al dibujante y si no quieres dar nada, no das nada. Pero normalmente la gente ponía que sea 1 euro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está pensado para leerse en tablet, en online, digamos, en internet. Por eso tiene ese formato apaisado. Aquí lo ha sacado Astiberri, el formato... Astiberri siempre saca publicaciones muy bien hechas. ¿Para qué nos vamos a engañar? En Estados Unidos lo publica Image Comics, creo. Lo de Image. Y a mí me ha gustado mucho. Solo le voy a poner un fallo, porque no va a ser siempre todo la mía de bueno. culo. Hay que decir las cosas malas cuando son. La historia me ha gustado, el dibujo me ha gustado. Pero si esto lo oye David López, le diré que hay varias viñetas que me han encantado. Me han encantado un poquillo porque la escena está muy chula. Van en una especie de coche que roban del museo, que es un coche volador. Salen, y cuando salen, se ve la típica panorámica del coche volando, y de fondo pone dos o tres fotografías que son tan descaradas, que son fotografías que no se ha molestado ni en quemarlas, ¿sabes? Y ya no sé si la ha hecho acaso hecho, o quería dar esa sensación, pero es que digo, hostia, ¿qué coño hacen aquí esta fotografía de fondo? Que canta un montón, tío, por lo menos quémala o retócala, que yo sabes que yo soy totalmente en contra de fondos calcados. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque cuando haces esto no estás leyendo un cómic, estás leyendo una fotonovela, como cuando en los prontos antiguos, en la revista antigua, venía la fotonovela de tú me dejaste embarazada, no sé qué. ¿Sabes lo que te digo? Eso no es un cómic, tío, no me jodas, tío, dibújalo, tío, esfuérzate un poquillo, no me pongas esas cosas, muchacho, que sabes dibujar. Claro. Quitando esos fallos, el cómic es un cómic totalmente recomendable, que me lo he pasado genial leyéndolo, macho. Además, no es un cómic caro, vale 16 pavos. Y trae como 5 números americanos a pesado. Yo lo recomiendo bastante. ¿Alguna pregunta, hijos?
A mí este estilo de dibujo, el que habla de David Aja y toda esta gente así, eso, ¿no? Me parece que es algo que va a irse imponiendo precisamente porque es un dibujo utilitarista, es un dibujo que no come en absoluto al texto y que si lo sabes hacer bien es muy elegante.
Sí, es muy elegante, muy chulo. Es un dibujo que hace años, en los 90 o en los 80 sería imposible de que esto saliera, pero como Marvel está muy abierto, de hecho, tiene muchos toques manga. Me ha gustado porque el tío es muy fan del manga, siempre está hablando de Rumiko Takahashi, que le encanta, y hay varias escenas donde cuando van a hacer algo, el personaje señala al cielo y dice, el misterio nos espera, o no sé qué, como un lema, y aparecen las típicas rayas de manga encima, ¿sabes? Que se nota que eso en Marvel a lo mejor no podría hacerlo, pero aquí como es un cómic hace lo que le da la gana. Y eso mola, tío, le da una sensación de libertad al cómic, de algo diferente.
A eso me refiero, que son gente con mucha libertad y mucha creatividad, que pueden mezclar estilos, mezclar influencias y hasta géneros, ¿no? Entonces yo creo que por lo que han narrado me da la sensación de que es un cómic de superhéroes donde no parece un cómic de superhéroes, ¿no?
Exactamente. A mí me gustaría que hiciera un cómic, de hecho está preparando la segunda parte ya. Pero, me gustaría que David López hiciera un cómic que no fuera de superhéroes. Porque un tío, no sé si lo recordáis, hace años, yo recuerdo que hacía una cosa que se llamaba, ¿cómo era? ¿Espiral? ¿Recordáis un cómic que se llamaba Espiral? Espiral,
claro.
Yo me sonaba de, claro, pero por acá. Entonces, de hecho,
años 90.
Muchas veces en el podcast cuenta, tú fíjate lo que son las cosas de la vida. Él dice que cuando tenía 13 o 14 años, estaba en la casa de un amigo y estaba dibujando unas cosillas, no sé qué. Y llegó la madre del amigo y le dijo, hostia, oye, pues dibujas muy bien. Y dice, oye, pues te voy a llevar al estudio de unos amigos míos que son dibujantes. Y él se quedó así como, ¿cómo? ¿Que hay gente que dibuja, se gana la vida? Y dice que lo llevó a un estudio donde dijo varios nombres, pero me llamó que uno de los nombres era Luis Rollo.
Hostia.
Estaba Luis Rollo, no sé quién. Dijo varios nombres bastante conocidos y el tío no sabía ni quién eran ellos, pero se quedó alucinado porque estaban todos allí con música puesta, fumando petardos, y dijo, Dios, yo quiero hacer esto. Dice que el resto de su juventud estaba en el instituto, pero como que le sudaba la polla a todo, como decir, yo voy a ser dibujante, a mí qué mierda me importa esto, yo es que lo tengo clarísimo, ¿sabes? El tío lo tenía más claro que el agua, tío. Y luego de hecho se montó un estudio que los nombres de los personajes que había en el estudio son todos dibujantes ya profesionales. No sé si estaba Cano. Había varios. Lo he dicho varias veces que ya no lo recuerdo, tío. Pero el tío lo tenía clarísimo. Además, es un tío que tiene mucha labia, ¿sabes? Ha estado en Inglaterra también trabajando. Se vuelve muy bien en inglés. Y siempre ha trabajado, digamos, lo más gordo que ha hecho. Aparte de Spiderman y cosas para DC también. Hizo La Gata Negra, pero recordad. Lo que más gordo sí que más fama le dio fue la Capitana Marvel. Cuando la Capitana Marvel la renovaron, le pusieron el pelo corto y la hicieron. E hizo la serie, la diseñó y tal. Y de hecho, tiene fotos de cuando estrenaron la película de la Capitana Marvel que le invitaron. Entonces, en la alfombra roja, cuando pasa la gente
y se hace fotos detrás con la típica cartón con los nombres de publicidad, sale el cabrón ahí con la mujer. Aquí estamos. Que lo invitaron a ella a ver la película, su huevo. Y yo, anda, mira lo divertido, ¿sabes? Y claro, ya ha llegado a ese punto que cuando tienes cierta fama y tienes cierto ahorro, pues se ha permitido el lujo de hacer esto de Black Hand Iron Head. Y yo creo que va haciendo cosas esporádicas, portadas. Cuando ya te encargan muchas portadas y tal, te queda más tiempo para hacer este tipo de cosas. Y el tío, la verdad es que le ha quedado de puta madre, ¿para qué no me engañas?
Se,
y la
segunda se ha ganado, parte... Se ha ganado esa posibilidad dentro del
sí,
mercado.
Sí, cuando llega a ese punto, digamos, Marvel, yo me da cuenta que empieza desde abajo, haciendo feeling, haciendo cosas. Ya cuando te dan una serie y tiene cierto nivel... y ya te encargan portada,
te aflojan.
Puedes ganarte la vida con portada, es lo que hacen casi todos, porque se ganan más dinero, tienes tiempo para hacer tus cosas, y yo creo que ya acepta solo trabajo esporádico que gane bastante dinero, tío, y le va de puta madre.
Si es que al final es eso, es vivir haciendo, dibujando superhéroes, pues antiguamente era lo que hacían los clásicos, ¿no? Y ellos tenían que dibujar mucho para cobrar muy poco. Ahora, bueno, pues por lo menos en ese
sentido. No
las
creas,
cosas van a peor, pero algo
se... En Estados Unidos, ahora se gana mucho menos dinero que hace 10 años.
Hombre, ya, claro.
De hecho, te estaban diciendo el otro
estaba
día...
Estaba hablando de los años 60, 70. Que...
Claro, es diferente. Cuando llegaron los 80, ganaron mucha pasta, y los 90 ya no te digo. Pero, por ejemplo, el otro día estaba diciendo Tirso Co. estaba diciendo que hace 15 años, cuando estaba recién salido de la escuela de dibujo, o más que dice, le ofrecieron en Marvel dibujar un proyecto en Marvel o en DC, un proyecto que siendo un novato le pagaban el doble que ahora cuando pregunta lo que le pagan. Y era un novato.
Y hace 15 años.
Hace 15 años le pagaban el doble.
Lo que han perdido. Lo que han perdido los dibujantes entonces.
O sea, ganan muchísimo menos ahora que hace 10 o 15 años. Han bajado las tarifas. Pero ya no solo en Estados Unidos. En Francia.
En Francia la huelga. La huelga en Francia del año pasado, acordaros. O sea.
Sí, antes se ganaba. Si no se ganaba el doble antes que ahora, poco más, todos lo dicen. O sea, ha bajado, ya no sé si por la venta de cómics o por la crisis, no lo sé, tío. Pero según parece, paga muchísimo menos, pero muchísimo más
ahora,
el doble.
Yo le voy a pegar un palo a Marvel aquí en ese aspecto y quizá venga un poco desencadenado por esto. Ahora, con el tema de la globalización, de que todo el mundo dibuja en digital... bueno, tenemos aquí muchísimos ejemplos. Salva Spin, que por ejemplo es de aquí de España, que, cualquiera tiene acceso hoy en día a dibujar, si te dibujas medianamente bien, y hay miles de autores. Tú antes en Marvel tenías tus clásicos, tenías al Romita Jr., tenías al Deodato, tenías a cuatro o cinco grandes, y esos te llevaban una serie. Sí, te llevaban una serie. Pero ahora no, tío. Ahora es que imposible. En cada número te meten un dibujante y es un caos.
O sea, a mí eso es una de las cosas que ha hecho que deje de leer cómics, tío. Eso de que un número aparezca uno, otro. Y eso cuando un número no lo hacen entre dos o tres.
Claro. Yo,
tío, a mí eso no me gusta, tío.
Yo las últimas colecciones que tengo de Marvel son... Empezaba por el dibujante que me gustaba, que por ejemplo Romita, te hacía los tres primeros y luego empezaba a meterte macana... Y cada dos por tres meterte un reinicio en los números.
Sí, tío. A mí es una de las cosas que ha hecho que no, tío.
Eso le unimos, que encima de todo, ahora las películas tiraban de los cómics y ahora son los cómics los que imitan a las películas. Pues
sí, ya en la
última. El tema de superhéroes ya lo he finiquitado.
Yo ya te digo, yo lo he dicho muchas veces, yo me compro solo ya cosas de autores que me gustan o cosas esporádicas, incluso me compro más material clásico que cosas modernas, es decir, cosas de Buscema, por ejemplo, ahora me he comprado unos números antiguos de Buscema de los Vengadores, que me encantaba la etapa que entintaba todo el Palmer y todo eso, y tenía números sueltos, digo, joder, pues la vida completa. Me compro más cosas antiguas que nuevas, pero porque me parece un guirigay lo que hay hoy allí, que no me entero de nada. ¿Qué? Los dibujantes, como tú dices, un número uno, otro número otro. No, tío. Tienen que renovarse, cambiar algo ahí.
Por ejemplo, tengo
la Marvel y tal, y la colección, y uff. Quita.
Aquí tengo...
Es un lío, tío. Es un lío.
Siete tomos retapados, dibujados por Romita. O sea, siete tomos con lomo.
Son un montón de páginas.
Del Romita con Spiderman. Eso hoy en día es imposible. O sea, sí, dibuja tres números y a tomar viento. O sea, ya no es viable seguir...
Cuenta páginas ahí, estamos hablando de miles de páginas, seguramente.
Pues se tiró pues desde el 2000 hasta, Dios sabe, no sé, 2000.
Sí, pues cuenta 24 páginas por mes.
Yo creo que se tiró casi 10 años.
Yo no sé
creo.
Qué ha pasado, es verdad, tío. Yo no sé qué ha pasado con los dibujantes. Que antes cualquier dibujante te hacía un cómic al mes, incluso dos cómics al mes. Pero hoy, además, tú oyes a los dibujantes hablar y el más rápido tarda 6 semanas en hacer un cómic. También es verdad que antes la mayoría contaban con entintadores y hoy claro. Ya les gusta a ellos entintarse digitalmente a ellos mismos y tal. Hostia, tío, pero aún así, macho, si se supone que ahorras tiempo en digital y más hoy en día que es copia-pega muchos como hacen muchos, no sé, para eso hazlo normal, búscate un entintador y a lo mejor, no sé, si no sigue un ritmo... O sea, yo qué sé, tío, yo no entiendo qué pasaba antes y qué pasa ahora. Porque no, todo antes prácticamente se hacían un cómic al mes.
Tiene que ver más con la industria, creo yo, que con el hecho de que los dibujantes sean más o menos rápidos o más o menos excelentes en su trabajo, como queramos decirlo, ¿no? Yo creo que en los cómics ahora mismo ya no hay una búsqueda de la excelencia, hay una búsqueda de la comercialidad. Eso en claro. Cuanto a los cómics comerciales, vamos.
Se han convertido en una churrería, vamos.
Efectivamente, ¿no? Cantidad... Entonces,
antes era una churrería también, pero tenía sus dibujantes en cada colección y eran buenos. Pero claro. Hoy en día es que...
Tú tenías tu colección principal que tenía unos dibujantes de puta madre, un guionista de puta madre, pero sí. Ahora no, ahora tienes, yo qué sé, 7 colecciones de Spiderman y cada una de su padre y su madre. Y...
Si tú le das tiempo a un dibujante para que se haga con un personaje, empezará haciéndote 24 claro. Páginas cada 2 meses, pero acabará haciéndote 24 páginas cada 15 días.
Y que un dibujante que en una colección se tire 12, 15, 20 números o 30, cuando empieza, los primeros 2 o 3 números... A lo mejor no llaman mucho, pero la gran mayoría cuando llevan varios números empiezan a mejorar y se nota muchísimo la evolución, tío. No deja evolucionar claro. Al dibujante en un personaje tampoco, tío.
Steve Ditko.
Cuando dejé de hacer colecciones de Marvel, de Los Vengadores nada más, creo que llegué a tener 5 versiones de Los Vengadores.
Sí, que si Los Vengadores Oscuros... Que si
Vengadores Oscuros, los nuevos Vengadores... Los...
Sí, yo llego un momento también que dije, ¿pero qué hago comprándome toda esta mierda? Si no me llevan a ningún lado, no me estoy enterando de nada. Muchas veces me lo leía.
Vengadores de la costa oeste.
Sí, pero bueno, eso era lo que había antes. Vengadores normales y Vengadores de la costa oeste. Y molaba, ¿no? Porque cada uno se repartía y cada uno estaba en su equipo. Pero siempre, ya llegó un momento que era una locura, tío.
Y además siempre había arcos argumentales que no me aparecían en mi serie y jamás descubrí dónde aparecían. O sea, terminaban a lo mejor, yo qué sé, pues, en una Civil War o en un... En la muerte del Capitán América, yo por ejemplo, en la muerte del Capitán América hay muchas cosas que no me vienen en la colección de los Vengadores, pero te las dan por hecha.
Por hecha.
Así que.
Yo por eso mismo lo intenté y dije, no, aquí en este fregado no me meto.
Que no tiene sentido. No,
que para enterarte de una argumental te tienes que hacer 20 colecciones, pues no.
Claro.
No, hoy día el cómic americano, a mí lo que me llama sigue siendo el cómic americano independiente, lo que publica Image. Lo que hace diversas autoras como esto que está haciendo David López. Ese tipo de cosas, tío. Pero las grandes, tío, o cambian o... Yo qué sé, ya no es para mí, tío.
Marvel, lo bueno que me gusta... Bueno, no sé si...
Ciertos experimentos, ciertas incursiones a veces también de autores diferentes, de autores originales, ¿no? En series y tal, ¿no?
A mí
hay periodos en Daredevil, por ejemplo, con... que no me acuerdo cómo se llama el ruso este, que son especiales por eso, porque es un autor diferente, un autor que crea un estilo nuevo, que trabaja otro tipo de formato, de forma hasta de forma narrativa, ¿no? Y yo, bueno,
hay cosas de Marvel que me gustaban sobre DC, que eran por ejemplo DC, yo, que lo de Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, pues,
bueno, eso es que...
lo de los multiversos no lo soportaba. Y aquí ha llegado Marvel, ha empezado también con los multiversos. Los superhéroes te los cambia de raza, de sexo, de o sea, no sé, tío, no tiene imaginación, no.
Sí, sí,
no,
tío. Venga, vamos a hacer Thor mujer. Pues vale, pues ya está. Eso es lo es. Bueno. Haz una historia guapa, tío. No hagas esas tonterías, tío. En fin. Bueno, vale. Recomendable. Blanca and Ironhead de David López. También recomendable el podcast que hace, el de streaming de dibujante, amigo.
Dibujante.
Bueno, chulo. Continuamos.
La mañana quiere la luz del día y la noche quiere estar con la luna. La canción quiere su melodía y la suerte quiere su fortuna. Los reyes quieren su castillo, el soldado quiere a su fusil. Las estrellas quieren tener brillo, las cervezas quieren su barril. El lenguaje quiere a los idiomas y la lluvia quiere a las nubes. El perfume quiere los aromas. Lo que baja quiere lo que sube, la barriga quiere su alimento, el futuro quiere a su adivino. El velero quiere que le dé el viento. El camino quiere su destino. Aquí todo el mundo quiere algo, pero yo te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Yo te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Necesito que j'aime, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. No sé, yo quiero você, 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 você. Los cabros quieren a sus cabras.
Bueno, visto. ¿Arregla ya el agua a la pecera o qué?
Pues ya he cortado el agua, tío, para que no vaya a liarse, majo.
Asoma la cabeza a tu vecino, cómo suba para arriba.
Vaya, vaya mierda de piso.
Es lo que tiene, tío.
Es que yo estoy acostumbrado a vivir en el cortijo, tío. Allí se derrama el agua, allí no pasa nada, tío. Ahí sale por la puerta y ¿qué va a pasar?
Pues se riega la mano.
Se riega agua liguera, tío, ya está.
Qué cosas, tío. Qué cosas.
A ver, ¿de qué nos quiere hablar, tío?
Pues mira, me he traído varias cosillas porque quería leerme, bueno, y quiero leerme algunas de ellas bien para analizarlas bien para otro programa, pero digo, bueno, voy a hablar un poco de las últimas cosas que me he pillado así y tal, que una, por ejemplo, es el segundo número de Tricia, de Pedro Pérez, que es Tricia en Barcelona, que bueno, ya lo conocéis vosotros, porque, que bueno, que esta es una edición que salió hace ya bastante tiempo, creo en el 2017... Exactamente,
sí,
el 2017.
Menos 3 años.
No sé si Pedro está trabajando o sigue haciendo las páginas para sacar el tercer volumen, probablemente, ¿no?
Probablemente. Yo lo último que sé es que está trabajando en muchas cosas. En el crowdfunding es en francés de Witch Memory, la segunda parte. También está trabajando en el jueves y aparte hace comisión. Entonces no sé si estará liado con Tricia o no. Yo sé que bueno, va a sacar un libro de arte.
Bueno, sí, es verdad. Va a sacar un libro de arte con Ominiki, ¿no?
Sí, con las ilustraciones que
bueno,
que
y yo por lo menos en sus redes sociales y en Facebook sigo colgando páginas de Tricia. Pues bueno, ya sabíamos cómo trabajaba Pedro, ¿no? Que va sacando páginas de vez en cuando y conforme tiene ya todo listo para montar un álbum, pues lo monta y lo edita, ¿no? Yo creo que ese ha sido el sistema que ha seguido estos años, básicamente. Para el que no sepa quién es Tricia, bueno, un personaje que es una chica súper voluptuosa, vamos, está la tía tope, que es dibujante de cómic y bueno, pues que le pasa...
Y gamer.
Que duerme con un chupete, que tiene aquí una escotilla...
y que tal. Vive en Barcelona y posiblemente se vaya a Andorra, que le pilla al lado.
Bueno, vive en Madrid, en realidad, en la historia vive en Madrid. Lo que pasa
es verdad,
que aquí...
Claro, es que en ese va a Barcelona, al salón.
En este, claro, este cómic, el segundo tomo, lo que se va es con su amiga Olivia, que es una chica con la que, digamos, trabaja, es como su guionista, por así decirlo, ¿no? Entonces, le contrataron una obra, un editor que, bueno, aquí hace una caricatura claramente de Oscar Martín, de su editor. Y que, bueno, que le han contratado un cómic, que tal y cual, y entonces le dicen que vaya a Barcelona a firmar, ¿vale? Porque justo lo van a presentar ahí en el salón de... Que bueno, no le llaman el salón de Barcelona, le llaman el Free Comic o Freaky Comic o algo de eso. A ver si veo aquí exactamente cómo lo decían. Y bueno, pues aquí va esta chica pues a firmar su obra, tal, todo esto, y ya pues le pasa una serie de peripecias, que si se disfraza, que aparecen dibujantes, que aparecen no sé qué... Y bueno, todo siempre pues en ese tono de humor y bueno, y en ese estilo cartoon y a la vez pues muy pin-up, siempre llevando a la Tricia y a la compañera pues todas estas poses muy llamativas, no sé qué. Es que es pin-up a tope, ¿no? Entonces, a mí que siempre me ha gustado el estilo de Pedro, pues bueno, en este cómic tiene algunas cosillas que creo que a lo mejor van muy rápidas la acción a veces, pero que bueno, es un cómic humorístico para pasar el rato...
Sí, la mayoría son chistes de una página, quiero recordar, ¿no verdad? Gag de una página.
Claro, si es que en realidad cuando él la va publicando su obra en las redes sociales, te pone una página y es una página con un chiste casi todas. Salvo algunas otras que, bueno, sí, aquí hay páginas que tienen su texto, que necesitas varias páginas para saber la trama, ¿no? Pero luego hay otras pues, donde te pone como mini chistes y todo eso que yo creo que son las que va colgando siempre en las redes sociales, ¿no? Entonces, ya te digo, ¿qué os voy a contar de este tío? Si lo conocemos todos, nos gusta más o menos a todos y lo traigo aquí.
Es simpático, estuvimos tomando unas cervezas con él en Madrid.
Eso por un lado. como álbum así para pasar rato y para tal. Luego, cositas que me han llegado, porque ya este año no sé, o sea, acabamos el 2020, que era acojonante que los crowdfunding no llegaban, que os voy a contar, que no sepáis, ¿sabes?
Claro.
Y de golpe y porrazo, pues llega el mes de enero y empiezan a llegar aquí obras de crowdfunding, ¿sabes? Uh-huh. Y una de ellas, pues era una obra que yo creo que llevaba ya casi 2 años esperando.
¿2 años?
Sí, o sea, era el tercer tomo, el tercer número de Brigada de Enrique Fernández, ¿vale? Que yo en mi caso me he comprado el integral. Es un tomo que vienen los tres. Viene recopilado los tres y además te trae...
¿Pero te lo has leído?
No me lo he empezado a leer todavía.
Es que yo hablé una vez en el programa de Brigada bueno, ya conté lo que pensaba. A mí el primer número me gustó bastante, aunque con sus cosillas, el dibujo una pasada. Pero ya en el segundo ya no me enteraba muy bien de lo que pasaba, tío. Era un poco lioso, tío.
No sé, yo lo he traído un poco para tirarle a la oreja a Steinman. Porque es una cosa que me he quedado flipado. O sea, cuando tú pones dinero para un crowdfunding, pues, hombre, sí, una cosa que uno, que por lo que también pone, ¿no? Y que le gusta, ¿no? Es que si eres un mecenas, pues coño, que luego tengas tu listado de mecenas, que aparezca tu nombre, tal, como un colaborador, ¿no? Por la ilusión que le pueda hacer a cada uno, ¿no? Y me llamó la atención porque luego cojo el tomo y en ninguna parte ni pone aparece agradecimiento a los mecenas, ni pone nombre de mecenas, ni pone Dios que pinta perico, ¿sabes?
Y una cosa, dices que te ha tardado 2 años en llegar. Cuando lo anunciaron, ¿decían que iba a tardar 2 años o ponían otra fecha?
No, ponía otra fecha, obviamente. O sea, Spaceman ya sabemos que normalmente va con retraso y yo no sé si es que los autores más top de Spaceman, por así decirlo, tardan más o algo, porque esto en teoría debería haber estado 1 año antes.
Joder.
En teoría. Entonces yo esto ya lo daba un poco por... Digo, pues bueno, pues vendrá cuando te haga venir, ¿no? Pero que, ¿qué te voy a decir? 2 años para que te llegue te toca las pelotas.
Es que eso ya lo he oído de muchos quejarse de Spaceman, de ese tipo de cosas, que prometen una fecha, pasa el tiempo y no viene. Ahora, es que yo entiendo que se retrasan las cosas. Hostia, pero 1 año, tío. Hostia. Por lo menos si tarda, yo creo que debería dar alguna especie de recompensa, algún póster... No sé, algo de por hombre, la tardanza, tío, no sé.
Tenemos ejemplos de compañeros que le ha pasado a Nacho, por ejemplo, y tal, y que ha hecho por recompensar un poco a la gente que está esperando, ¿no?
Sí, por lo menos se ha esforzado y ha regalado claro. Otra cosa, ¿no? De Dragon Ball, de por la tardanza.
A los que haya llegado.
Todavía no te ha llegado a ti.
Todavía no te ha llegado, tío.
Qué va, tío.
A mí sí me ha llegado.
No. A mí me ha llegado todo ya.
Yo supongo que como iba con ilustración, será un formato distinto. Y...
Claro.
Pues yo ya os digo que el tema de Brigada, bueno, a mí al final me han mandado el tomo este, el recopilatorio, un libro, un pequeño librito, un añadido, con el storyboard, porque el propio cómic trae en sí ya aparte como lo de arte, ¿no? ¿Eh?
Sí. Pero ese libro con storyboard, cuando yo me compré el 1 o el 2, venía de regalo. Cuando yo me lo compré en una librería, venía de regalo. No me acuerdo, me lo compré por internet.
Entonces era material promocional que hace.
Claro, era material, era el storyboard del número 1 o algo así. O
sí, pues aquí te viene el storyboard del 3 y unas cuantas láminas de estas, unos print, por así decirlo, ¿no? Y que sí, ya te digo, la edición pues, muy chula, tal, el papel, los colores, vamos, de ahí no hay nada que objetar. Yo ya os digo que lo que me ha tocado los cojones es eso, es decir, coño, no, porque en realidad luego te pedían el formulario y te decía, oye, rellena qué nombre quieres que aparezca, por lo típico, ¿no? Que hace, por ejemplo, Berkami, ¿no? Que sí, quieres poner.
Rellena tal. Esto para que aparezca tu nombre y luego no
rellena
aparece.
Rellena que va a aparecer por los cojones. No sé si es que igual luego alguien lo pone en los comentarios del podcast, pues resulta que lo han puesto si compras, digamos, el tomo 3 solo, porque como este es un recopilatorio, digamos, de los 3, es la obra completa, igual aquí no lo han puesto, pero
claro.
Yo qué sé, es que da la sensación como que lo han sacado y esto directamente lo van a vender, pues aquí no van a poner lo de los mecenas. O sea, esto ya sabemos que Spaceman, pues es una editorial que sí, que hace crowdfunding, pero es una editorial. Al fin y al cabo, luego esto lo va a coger, lo va a meter en librería y lo va a vender como si fuera una edición, pues, de una editorial típica, ¿vale? Sí. Pues no sé, igual es eso, pero que...
Spaceman es una editorial encubierta, hablando claro. Spaceman es una editorial que no arriesga.
Exactamente. Exactamente. ¿Qué os voy a contar?
Sí. Pero, y luego... pero es triste porque la imagen que quieren proyectar no es esa. Es que eso, o sea, a eso me refiero, o sea, cuando el mundo del crowdfunding está muy bien y esa apertura, digamos, que hace por el tema sobre todo de la financiación es interesantísima. Pero, amigo, si no puedes decirle a tus compradores, a tus mecenas, algo que no es lo que es.
Claro.
Eso es lo que yo veo ahí.
O más, si te comprometes en una fecha y no puedes, regala algo o pon una excusa o devuélvele el dinero, tío.
Pero...
Es que hay de todo. Pero, tío, o sea, por ejemplo, es que hablando de crowdfunding, por ejemplo.
Es que yo creo que no tienen un crowdfunding que salga en su fecha.
No, ninguno. Bueno, ¿y qué vamos a contar, no? De lo de.
Este año todo se ha retrasado.
El ferry, ¿no? El
Pascual Ferry, ¿cuánto lleva ya? ¿Dos años? ¿Tres de retraso?
Yo creo que desde que salió, desde que sacaron la propia plataforma. Y yo no sé si se ha editado o no se ha editado. Yo creo que todavía no se ha editado.
No se ha editado, no se ha editado.
Obviamente no se haya editado.
Pues así está la gente, que echa fuego, ¿no?
Pues claro, tío.
Pero que, o sea, yo que sé, que hay crowdfunding.
O comprométete a regalarle algo más. No sé, un libro de arte, algo, tío. Pero
hay momentos, tía, ya, hay momentos.
Ahí tienes el dinero cobrado hace tiempo y no has dado nada, tío. Eso no lo veo
tampoco justo, y hay gente, y hay proyectos. O sea, qué sé yo. Yo sé, por ejemplo, que Santi también puso para ese el cómic este del Iván Sarnago, del Green Onion.
Green Onion, sí, también he puesto.
Pero es que el tío lo explica de vez en cuando, pero es que tú dices, me cago en la puta. Un tío que ha pasado el COVID, que la madre ha tenido problemas de salud...
Normal,
que ha tenido que cerrar la tienda, que el barecillo este, sí, academia que tenía, que... montar, no sé qué, coño. Dices, ¿qué le va a decir
tú
a este hombre si ha estado este último año para pegarse un tiro?
Claro.
¿Sabes? Hombre, no sabemos cómo habrá estado esta otra gente, ¿no? Pero
también que es amiguete a lo mejor y lo entiendes, ¿no? Y tal, ¿no? Y a lo mejor somos menos, consentimos más a los amigos que a otros, pero es que el caso de Spaceman es clarísimo. Y ahí hay un...
ahí hay una editorial detrás, tío. Mira, a ver, nosotros hemos hecho crowdfunding, sabemos lo que es el crowdfunding.
Pero la editorial
cuando
es...
cuando se llegaba la fecha, no hemos hecho dos polvos, hemos intentado ayudar para acabar ese proyecto.
Claro.
Te puedes retrasar meses, pero años es de decir, venga, tío, no me jodas, tío. Venga, no me jodas. Claro. O regala algo, o pon una explicación, o cobra menos, devuelve dinero, no sé. Pero
lo peor es que
no hacen crowdfunding de 2 o 3 mil euros. Que son crowdfunding de hasta 50.000 euros, he visto. O sea,
pero, claro,
¿cómo
pero
te puedes retrasar 2 años con un crowdfunding de 50.000 euros, tío?
Lo peor es que eso aleja a muchos mecenas.
Claro, yo, por ejemplo, no compro nada de Spaceman, tío.
Pero no de Spaceman, sino de las plataformas de crowdfunding.
Sí, de los propios crowdfunding, sí.
Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, tenemos una línea de publicación en Diablo, ¿no? Con la colección Diablo y tal, ¿no? Y nosotros dependemos de los mecenas y de la fiabilidad que proyectan estas plataformas.
Claro.
Si hay plataformas que no son fiables, vamos a perder mecenas todos.
Claro.
Y la prueba de esto es que PayPal se ha retirado de todos
los crowdfunding. Sí, efectivamente. PayPal ya no está en los crowdfunding.
Claro, porque la gente no cumple y tú le puedes reclamar a PayPal el dinero. Y entonces PayPal ha visto el percal y ha dicho...
Pero es por eso... ¿O es porque las plataformas, porque es que cuando tú coges y pones, por ejemplo, antes cuando hacíamos los Berkami, y pones que te paguen por tarjeta del banco, tal cual, eso se lleva una comisión, pero el PayPal te metía el triple de comisión para ellos, para su pollica.
Da igual, pero hay gente que si no tiene PayPal no te hace el crowdfunding, o sea, no te paga el crowdfunding. ¿Por qué? Lo que ha visto PayPal es, pues eso, gente, un proyecto que anuncia, el cómic sale en un año.
Y si no sale, coge y pide la devolución.
Que efectivamente, y tú has incumplido el contrato, entonces PayPal está obligado a devolverte el dinero. Y si está viendo que sistemáticamente la gente no cumple y le reclaman, pues basta que
apelen. No le interesa. Claro, está claro.
Y ha dicho que se retira de todas las plataformas de los crowdfunding.
De todas maneras, lo que yo había leído, sobre todo de cara a Berkami, porque hablaba de eso mismo, hablaba de que, bueno, que PayPal se había retirado, que no iban a, de momento no se iba a hacer nada ya con ellos, que iba a ser todo el banco, que parece ser que estaban implementando el tema este de Bizum, por ejemplo, para que la gente pueda hacer un Bizum para pagar un crowdfunding, o incluso otros tipos de pagos, que no sé cómo controlarán.
Pero eso, no dejan de ser pagos electrónicos, y aquí lo que pasa es que la gente que ha apostado por PayPal es precisamente por eso, porque tienes la seguridad de que si no te cumplen, te devuelven el dinero.
Claro, sí, siempre lo hemos...
No pasa con Visa, no pasa con...
Exactamente. Ningún... Tú pagas algo por Bizum, pues ahí lo llevas, que te jodan.
Y mucha gente dejará de participar en crowdfunding precisamente por eso, porque han quitado...
Bueno, mientras sigamos cumpliendo fechas...
Gente, que ponerse las pilas y que pagar los crowdfunding y que los... No, de los...
Llegará un momento, yo creo que al final...
Y me cago un Dios ya.
La gente, ya está, así diplomático.
Venga. La gente hará pagará los crowdfunding los que esté ya el proyecto a un 80-90%, pero esto
de
que...
De todas formas, yo creo que muchos de nosotros nos gusta Tai, nos gustan las cosas que hace Spaceman, pero cuando tú ves un proyecto que te pone una fecha que va a ser de un año y pico a dos años, dices, ni de coña me meto yo ahí. Ya, porque si te pone ya que va a ser de un año o de más de un año, ya sabes que eso no va a ser un año, eso ya se va a dos por lo menos.
Estamos jugando también con la profesionalización de mucha gente que entra en estos proyectos, ¿eh? O sea, es decir, es gente que lo que hace es plantear un proyecto a la gente, ¿no? Y la gente lo compra, pero ese proyecto necesita, o sea, es decir, no es gente que tiene el proyecto acabado, es gente que tiene, bueno, una idea.
Entonces, aunque llevaran aunque fuera a la mitad de hecho, tío, si yo entiendo que también muchos, si yo lo entiendo, si yo es que yo entiendo todas partes, hay muchos que no, lo que quieren es durante un año ganar dinero para poder hacer cómics y vivir de eso, yo lo entiendo.
Claro.
Pero es que, claro, como estamos viendo que todos los que ponen una fecha no es un año, sino que si pone un año se va a dos, y si pone dos se va a cuatro, pues la gente se quema.
El público
también,
al final no pone un duro. Es que se echa para atrás, dice, me gusta, pero ni de coña. Cuando salga, si sale, claro, pues ya lo compraré. O se lo compraré el autor si lo vendo
al
directamente.
Al final se lo comprará a la gente que
va a llegar a hacer otra obra y cágate y no lo saca. Yo recuerdo haberte pedido visto, decir, bueno, cuando vaya a pedir el cómic, te lo digo y me pilla otro y no sé qué. De esto te hablo hace, la tela de tiempo.
¿Qué?
Ha salido y ni me he acordado, ¿sabes? Ni me he enterado de
que
ha...
Tranquilo, si lo quieres, lo tendrás, porque esto ahora lo vende ECC. Esto sale bajo la editorial o lo distribuye ECC.
Claro,
pero lo que me refiero es que yo, que estaba interesado en el propio cómic como cliente para ellos, a mí me han perdido como cliente por el mismo tema, porque tanto tiempo, tanto distanciamiento con los propios mecenas y demás, y con las entregas, y porque es Brigada, y Brigada tiene ya un tramo, tiene su mecena asegurado, etcétera, etcétera. Pero otro artista que no sea tan conocido, o un crowdfunding que sea más novedoso, más nuevo, no sacan el crowdfunding ni de coña. No llegan
Pues lo que está pasando, ¿no?
Claro. De todas formas, no son tontos, porque ya sabemos que los autores que meten ahí son autores que tienen las redes sociales miles de seguidores. Se intentan garantizar un mínimo de público al que pueden llegar, o sea que ya está. En fin. Y el último cómic del que quiero comentar un poco, que este lo quiero analizar, porque ya en su momento hablé de otro cómic de este autor, que no es otro que Isaac Sánchez, más conocido como Lulogio.
Lulogio.
Que, bueno, ya hablamos del otro de la... ¡Ay! El Tatsu, exactamente. Y aquí pues nos presenta el Don, que bueno, la verdad que la portada me llamó muchísimo la atención, me gustó mucho.
Es muy de cine, tío.
Sí, me moló muchísimo tal. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora aquí estamos en la situación de que en el Ejido no hay una puñetera librería, con la situación del COVID, ¿qué va a hacer? ¿Sabes? Y tienes que pedir las cosas sin verlas como son por dentro.
Eso es lo que me jode a mí de comprar en internet, tío, porque yo antes iba a una librería y había muchos cómics que llamaba y al abrirlo decía, hostia, qué mierda esto. Y otros que no me llamaban lo abría y me los compraba. Ahora no, ahora compras a ciegas y eso me jode un montón. Pues
claro,
tío.
Digo, venga, lo mismo. Esto es como el que cae en la piedra por segunda vez, ¿no?
Está el Eulogio en el sillón riéndose de ti en tu cara.
espérate, hombre.
El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma.
Pero a mí, por ejemplo, con Tatsu lo que me tiró para atrás un poco fue la historia al final. Pero con este, la verdad que la pinta, porque bueno, es un cómic en el que una serie de personajes pues reciben superpoderes. Gente de a pie pues reciben superpoderes y bueno, pues le cambia la vida de una manera que algunos lo controlan, otros no, movidas, problemas y demás, ¿no? Así
como una especie de enfermedad, ¿no? Tengo entendido.
Exactamente, ¿no? O sea, nadie sabe ni cómo surge ni cómo tal, pero sí, es como una especie de enfermedad o cosas así, ¿no? Y entonces todo esto viene, pues, te la hable, te la te lo cuenta desde la perspectiva de dos personas, de Edu y Patri, ¿no? Yo creo que son una, sí, son una pareja, ¿no? Que sobreviva todo esto y todas las movidas que van pasando, ¿no? Aquí, pues bueno, se le ve un estilo más sucio, más le pega, la verdad que le pega a su forma de dibujar y coño, que está bien hecho. O sea, yo lo veo y digo, hostia, bo, lo veo bien, lo veo tal. Flojico en los escenarios, ya lo he comentado, que este tío, por ejemplo, no coge los escenarios y mete fotos y los
zumba, ¿no?
Directamente no hace.
Directamente no hace o lo hace muy leve, se complica muy poco la vida. Bueno, lo puedes decir que entra dentro de su estilo, entra dentro de tal, ya está, no pasa nada, ¿no? Pero lo que me sorprende, tío, es el pastizal que vale este tomo, tío.
O sea, 30 y algo, ¿no?
35 euros.
¿Para cuántas páginas?
¿Qué dices, tío? 35. ¿Y qué formato es? Formato comic book USA, ¿no?
Pues mira, si comparamos el álbum de Tricia con este, es un poquito más pequeño. Yo casi que lo compararía con, no sé si igual al formato comic book o un poquito más grande.
Sí, un poquito
pero...
más grande.
Pero, coño, espérate, mira, aquí tengo un Battle Chaser. Vamos a ver.
No, un poquito más grande que Battle Chaser.
¿Qué cojones? Es exactamente igual, tío. Cojones,
formato pues. USA. O sea, formato mucho USA. Mucho más barato de dibujar y de imprimir.
Exactamente. Bueno, tenemos un tomo formato. Exactamente, formato USA. Yo no. ¿Qué costaría el Butter Chase este completo? ¿20 y poco euros?
Menos, bueno, tío. Es que hace ya tiempo. Es un retapado. Pon 22 euros, porque es completo entero.
Y no me acuerdo lo que costó. Bueno, pero es que este. Pero 35
tiene más páginas, ¿eh? 35
pavos, una burrada, tío. Y más claro. Que ese formato, yo lo sé, que la imprenta de ese formato vale mucho más barato que el formato álbum. Pero mucho más barato.
Claro, entonces...
¿Y cuántas páginas tiene? Como... Tiene
180.
Sí. Pero son como 5 o 6 números americanos. Vamos.
Pero estamos hablando de páginas muy simples, sí, poquita sí, viñeta.
Se nota que no se ha calentado la cabeza, vamos.
Mucha, coño, mucho primer plano así grande, ¿sabes?
Sí.
Entonces, que es una narrativa muy, muy rápida. Vamos a decir una narrativa muy rápida.
Ese cómic era para que valiera por el tamaño y las páginas, pon 19, 18 o 20 o 21 euros. Pon 21 o 22 euros, como
yo
mucho.
Yo ya te digo que...
Porque son muchas páginas.
Que no tengo... O sea, la obra tengo que leerla y tengo que examinarla bien, pero lo que me ha echado para atrás y joder, me lo pensé dos veces, de decir, ¿me compro el cómic o no me lo compro? Porque no lo he visto por dentro, no sé cómo es. Y vale 35 euros.
Coño, el formato este de Black Iron Head, este, es formato apaisado y tal, ¿no? Pero realmente, si lo pones de pie, es casi prácticamente un cómic Marvel. Vienen como 5 números Marvel, y vale, es tapa dura, y vale 16 pavos.
Claro. Ya te digo,
señor, de 16 a 30 y pico euros, tío.
Esto es Dolmen. No sé Dolmen, pues lo que estima o lo que no estima, o si a lo mejor ha dicho, mira, vamos a poner esto a 30 y pico pavos, que sabemos que vamos a vender, vamos a sacar aquí como claro. Si fueran dos ediciones, ya tomas por culo.
Pero se ha columpiado un montón, fíjate, por el precio.
Precisamente Dolmen, que está sacando la línea fuera borda, que está sacando cosas chulísimas europeas de autores clásicos, yo me estoy comprando casi todo, los álbumes estos de Dolmen, son el tamaño álbum francés. Suelen venir entre 3 y 4 historias.
Sale.
En página gorda, que es página gorda. Vienen con unas 160 o 170 páginas. Esto es mucho más caro de imprimir porque es más grande. Y valen 29 euros o 28.
Pero son compras de derechos. Mientras que ahí supongo que le han tenido que pagar al dibujante.
Tío, entonces que el dibujante...
Pues no sé, tío, pero yo a mí me parece...
Es que un tomo que valga eso, sí, de esa manera.
Ya, es una burrada.
Me parece ya demasiado caro. O sea,
ahí
ya...
Ahí se la parra, yo creo que...
Se nos va de madre.
Y seguramente el Lulogio, como es lógico, querrá ganar dinero con el cómic y sabe que tiene muchos seguidores, y Dolmen se que habrá aprovechado también de saber que tiene sus seguidores, imagino que se habrá juntado las dos cosas y dirán, vamos a pedir esto porque lo vamos a sacar. Y así ganas tú más y ganamos yo también.
Pues eso, que cuando ya lo haya leído y tenga un veredicto así más o menos, pues diré, oye, mira, pues merece la pena, pues no, o está bien, pero tal, yo qué sé, a mí me ha sorprendido eso, y de cara a nuevos compradores, qué te voy a decir, o si eres un lector que está empezando, qué cojones te va a gastar 35 pavos en un puto cómic,
no.
¿Sabes? Locura, claro, tío.
Digamos que principalmente lo estamos jugando por la mano de obra que tiene el cómic como tal.
A ver, estamos hablando, yo me he gastado mucho más de 30 y pico y 40 y pico euros. Pero normalmente en tomos de estos recopilatorios que traen como 20 números americanos, esos grandes, o los típicos recopilatorios que saca Yermo, que vienen como también 3 o 4 álbumes franceses grandes,
¿sabes lo que te digo? Esto es muy fácil. ¿Cuánto cuesta el Buscón de las Indias, tío?
Buscón de las Indias...
20 y algo euros.
20 y tanto. Bueno, hay una edición especial que vale muy cara.
Vale, pero vamos a ver.
Mira, pero el Buscón de la India tiene un formato.
33 euros.
Mucho más grande.
33, pero coño, mira, Buscón de la India es con esto.
Ah, pero bueno, tío, claro. Es que imprimir no el Buscón de la India tiene que costar el doble que imprimir lo otro. Claro. O sea, el tamaño
no,
es...
Eso, pero y además estamos hablando de autores que no tienen nada que ver. Claro, estamos hablando de Juan Guarnido, macho. Estamos hablando del Eulogio, macho. O sea, que ya,
aún así,
que me perdone el Eulogio, pero vamos.
Pero aún así, uno vale 33 y el otro 36. Aún así sigue siendo más caro el otro.
Ya,
¿entiendes? Más o menos tendrán las mismas páginas, ciento y pico.
Ciento, tiene este 150 y pico páginas el del el Buscón. Y el otro que hemos dicho, 180.
180.
180. Sí, pero bueno, que
180. 190,
190.
Se han subido a la parra, vamos.
Es que, tío, yo qué sé. No lo sé. Yo veo ya que se están subiendo un poco la parra y... No sé, al final se quedará que la gente no le comprará cómics. Estamos por
ahí.
Que lo mismo la trama está bien, vete tú a saber, pero 35 euros por una historia buena, yo qué sé.
Por ciento y pico páginas ya tiene que ser un autor súper buenísimo. Y tío, y encima formato pequeño, tío. Por lo menos que sea un formato grande, tío, para pedir.
Pudiéndose comprar un de estos, coño, que no me sale el nombre, un Garrido. Me cago en la
puta. Claro, por 18 euros.
Me cago en 10.
¿Quién no se lo compra eso?
Me cago en 10. En fin, pues eso, tío, que ya está.
Que ya no hablarás cuando te lo leas, ¿no?
Ya hablaré cuando me lea el bicho este. Y de a hecho, tengo si otro cómic.
De por primera ahí la impresión que... no te ha causado muy buena impresión.
Es que me parece bueno, un cómic. Me parece un cómic demasiado caro para luego el tipo de cómic que es. Y como están planteadas las viñetas, muchas veces splash page a lo bestia con dos o tres cajas de texto.
Que dices, pero no le des más huerta. Que se avecina aquí un destripe bueno en el próximo programa.
Esto, pues, luego me llamarán y me dirán de todo, tío. Pero, qué sé. Pero es que esto...
decirla, aquí no nos casamos con nadie. Como son, no, es como claro. Son, tío.
Hablaremos las cosas buenas y las cosas
malas. Antes sacó un cómic y lo pusimos a caer de un burro y es colega.
Ya está,
es así.
Todavía lleva los ojos morados.
todavía lloro cuando me acuerdo.
Así que listo, tío.
Pues ya está. Pues entonces lo vamos a hacer un pequeño parón, ¿no? Venga, continuamos. Got me intoxicated, but you came when I wanted. Baby, I feel you fading when I wake in the morning. Know that I tried to ignore it, but I keep falling into you. Keep falling into you. I've been down this road before. You're making me confess. And maybe I'm helpless, and I shouldn't do much more. I know that I'm reckless, maybe I'm helpless. Bueno, Tato, ¿qué nos trae hoy, tío?
Pues hoy, para nuestros compañeros que les gusta el manga, como suele ser de costumbre, vengo a hablar de una serie de estas bonitas y alegres que me gustan a mí. Y es una serie de demonios. Y de
¿cómo gente, no?
Y de gente que mata demonios. El manga se llama Jujutsu Kaisen, ¿vale? Y últimamente está siendo de lo más leído y de lo más visto en la shonen. Yo, por ejemplo...
Tato, espérate, antes de que lo explique, es que me acaba de venir y se me va a olvidar.
Dime.
El otro día leí a ver si tú, que entiendes bastante de manga, me lo puedes confirmar, que hay una película basada en un manga, una película de animación, que también tiene una serie, creo. No sé, pero dice que está rompiendo todos los esquemas en Japón y que se ha convertido la película en la más taquillera del año en Japón y ha desbancado al estudio Ghibli con El viaje de Chihiro como la película más vista de animación de la historia.
Santi, no, he hablado, es la de la que he hablado yo en el...
Sí, en el otro programa, sí.
Sí, Fran, se llama Demon Slayer.
Sí, creo que esa.
Y en japonés se llama Kimetsu no Yaiba. Es de samurái que tienen como poderes y también cazan demonios. Sí, estuve hablando justamente de esa en la viñeta sin gute, que eso, salió la película y la película es la continuación de la serie. O sea, salió la temporada de la serie, la primera temporada, termina la temporada y anuncia la película.
Que la película. Y la película es la que ha partido la pana.
Ha partido la pana la película, claro. Sí, de hecho, salió la peli y hasta... Porque la peli tiene... cosas muy características de la época del 1916.
De la época Edo, vamos.
La época, es que no me acuerdo, Tenso, creo que era la que dije, Santi. Época de
esta.
Sí. Y de hecho, hicieron una publicidad del carajo. Hay un tren, porque la peli trata de un tren, ¿vale? Se llama Tren del Infinito, la peli. Y en Japón, no me acuerdo en qué prefectura, en qué sitio, decoran este tipo de trenes así antiguos y dentro del propio tren ponen publicidad, ponen figuras en plan como de estas de adorno de la propia película. Y si tú vas a ese tren y dices y vas como disfrazado o vas haciendo cosplay de la peli, como que te daban algo de premio, algo de regalo exclusivo por la película. Y el tren era calcado al de la película. De hecho, creo que el dibujante se basó en eso.
¿Esa película la puedes ver si no habéis visto la serie? ¿O si no has visto la serie no te enteras? Si has visto la serie
no te enteras.
Pues vaya una puta mierda, tío.
Eso es lo que estaba comentando con Santi la última vez. Que se estaban sorprendiendo mucho con los resultados que estaba teniendo la película. Porque, claro, no es como una del estudio Ghibli que es independiente, como el que tú vas y la ves y ya está. No tienes que verte nada posteriormente. O sea, anteriormente. Entonces, esta peli, si no te ves la primera temporada, no te enteras, tío. Entonces... Claro, la peli superó a la del...
Al viaje de Chihiro, ¿no?
Al viaje de Chihiro, y la peña flipando. Y claro, es que era el tema este. ¿Cómo puede ser que la peli la haya superado? Que ni Dragon Ball, ojo. Dragon Ball, que hace no sé cuánto que no sacaba una peli, y encima que metió el personaje nuevo y era la hostia, y tiene un fandom detrás del copón. Ni Dragon Ball hizo esos números. Pues esta gente vino y... Y lo adelantó por la
derecha. Vamos, joder.
Lo que comentaba.
Cientos de millones de dólares de recaudación, creo que decían, ¿no? Sí. 300 y pico.
Una cosa curiosa que ocurrió con esta gente: ellos tenían en su cuenta de Twitter, iban publicando cuánto iban ganando. Vale, esta semana hemos hecho esto, no sé qué, gracias a todos por el apoyo. Vale, esta semana no sé qué. Y al Miyazaki le dijeron: oye, compañero, que te van a adelantar con la ganancia y todo.
Que nos va a ver el humo, tío.
Claro, te dejan atrás. Y el Miyazaki: que no, hombre, que me van a adelantar los pringados estos.
los capullos estos.
Sí, y luego le siguen insistiendo: escúchame, que no sé qué. Dice el Miyazaki: espérate, que voy a buscar todas las facturas, todas las cosas que he cobrado de la película para más o menos hacerme una idea de cuánto ha sido la taquilla y cuánto tal. Pues lo hizo, se publicó, no sé qué, más exactamente, y que tardaron una semana, dos semanas, y lo adelantaron. Y a raíz de eso, dejaron de publicar en Twitter todo lo que ganaban. Y dijeron: bueno,
que se callan como las perras.
Muchas gracias por el apoyo tal, vamos a dejar de notificar nuestras ganancias, apoyamos mucho todo el recibimiento que está teniendo la película, no sé cuánto, muchas gracias, adiós.
Puede ser una puta estrategia comercial, pero de todas maneras, macho, tío. Mojarle la oreja a Miyazaki, macho.
Ya va. En fin, entonces, el manga que decías tú, ¿cuál era?
El que voy a hablar hoy, que de hecho no quería hablar de esta peli, de esta manga, porque ya lo comenté en Mieta Singuter, el de Kimetsu no Yaiba. Pero lo nombro muy por encima también, si quieres. El Kimetsu no Yaiba trata sobre... también va así, como va similar a la obra que iba a hablar hoy, pues mira, ya la comento. Digamos que estamos en Japón feudal, muy, muy, muy antiguo, que, bueno, 1900 y pico, y trata sobre una sociedad en la que hay demonios.
Será 1800 y pico.
Uf, creo que en 1916 hasta el 20 y algo era.
Pero en esa época ya no había samuráis.
Primera guerra mundial.
Pero es que, claro, pero es que ya te digo, no es una adaptación fehaciente de la vida del mundo normal. Vale. Claro. Son samuráis que cazan demonios, quiero decir. Madre. Porque hay ferrocarriles, hay gente, las vestimentas que llevan y todo es muy del 1900 y pico. Bueno, el protagonista tiene hermanos, tiene un montón de hermanos y vive muy humilde, tal, vendiendo carbón, y un demonio le mata a la familia. Entonces le sobrevive solamente una hermana y esta hermana se transforma en demonio, o sea, la convierten en demonio. Y conocen a un cazador de demonios, que es como, ya te digo, samurái. Tienen muchas características de samurái. Y entonces a raíz de eso, pues decide convertirse en un cazador de demonios también para vengarse, y su trayectoria, la trama se trata de él intentar volver a la normalidad humana. Y de ahí en adelante, pues ya encuentra a otros colegas que también quieren hacerse cazadores de demonios. Y lo que comenté en Viñetas sin Gutter es que a mí se me hacía muy similar a Hunter x Hunter por el progreso que tiene el protagonista, de cómo se centra mucho en el entrenamiento. Lo vimos mucha gente que le interesa.
¿Y el manga ese lo han publicado aquí?
El manga lo está sacando Norma, y sí, lleva no sé cuántos números, pero lo...
¿Y merece la pena? ¿Está bien?
El dibujo, más o menos. El dibujo, echa para atrás el dibujo, pero ¿sí? La historia está muy bien, ¿eh?
Es que me llama la atención, no sé, pero no quiero que sea otro shonen de superación que aburre, tío, no sé.
A ver, a mí lo que me gusta es que de esos shonen que son fuertes, que, yo qué sé, está el protagonista con la hermana y, yo qué sé, conocen a uno, y a ese uno que conocen se lo cargan en un segundo, o lo destripan.
Estábamos aquí a matar a la peña.
Sí, que no es el típico, no es como Boku uno héroe, por ejemplo, ¿no? O se enfrentan con un tío que un bicho que tiene 80 manos, que está ahí como supermutado, o conocen a dos niños que son espíritus, no sé, tiene mucho de fantasía.
Mira, si los mangas realmente son súper originales las historias que hacen, el problema es que se han embarronado, se han encojonado en hacer historias de superación tipo Dragon Ball. Pero claro, Dragon Ball era novedad, pero todo el rato superación y cansa, tío. Mira.
No, y los últimos años son todos estos de que de repente aparecen en un mundo de fantasía o no sé qué.
Son esquemas narrativos, amigos, es cómic comercial.
¿Recordáis que no hace mucho dije yo el cómic este de One Punch Man?
Sí.
Que el Pussy está que no caga con él. Yo me compré el número uno del manga porque como era tan famoso hace años y yo me lo leí. Y dije, pues tío, yo no le veo nada a este manga, tío. No sé, no terminó, a mí no me enganchó, me pareció un poco incluso absurdo. El humor no me hacía gracia, las historias me parecían, no sé, no tenían nada. No, me compré el número uno y me arrepentí. Bueno,
es una crítica a propósito del.
Pues fíjate lo que me ha pasado. Por eso a veces, en fin, estoy con mi crío viendo la tele, viendo Netflix, y dice, estoy pasando a cosas, y está la serie esa de One Punch Man. Y dice mi crío, mira Saitama. Y digo yo, ¿y tú de qué conoces? No, porque como claro, ellos viven en la época de los youtubers. No, es que un youtuber habla mucho de no sé qué, hay una escena muy graciosa con un mosquito. Y digo, ¿quieres ver un capítulo? Vale. Me pongo a ver un capítulo, me como uno, dos, tres,
cuatro.
Tío, y digo, esta serie está guapa, tío. O sea, me gustó la serie, la animación era muy buena. Me pareció súper divertido el personaje, era, no sé, me pareció muy gracioso.
Yo, un chicho terremoto,
yo dije, pero bueno, ¿y por qué en el manga no me gustó? Me pareció aburrido, me pareció absurdo, incluso absurdo. ¿Y qué cojones ha pasado aquí? Que veo la serie es totalmente, no sé, algo tiene que estaba muy bien, o sea, me enganchó. Sí, coño, que nos vimos la serie en dos o tres días de 12 capítulos y estábamos enganchados los dos. Y me parecía un tío, el protagonista es que me partía el culo. Digo, tío, es que es muy divertido el cabrón. La animación, una pasada, las escenas de lucha.
La serie,
digo, ¿qué coño? O sea, para mí, el manga no tiene nada que ver. O sea, la serie le da 100.000 patas al manga de aquí a Lima. En todo, claro. Vamos.
A mí me pasa eso con este que estás comentando, con Kimetsu no Yaiba. La serie es magia, tío, es la hostia. Pero el manga.
Una castaña.
Echa para atrás el dibujo. Pues,
a lo mejor igual pasa igual que con eso, tío. A lo mejor pasa igual.
No ha pasado a vosotros lo mismo con Ataque a los Titanes.
Hombre, ya ataca a los titanes.
Está claro.
Yo he visto un par de mangas y he dicho la Virgen Santa.
Porque es un dibujo muy malo, así.
¿Sabes? Malo, pero malo, malo, ¿eh?
Pero claro. luego, sin embargo, empieza a ver la serie y...
Te engancha.
Te engancha.
Claro. No sé, no, porque la historia de... Sí, la trama está bien. Lo malo es eso, el dibujo que dice, hostia. Si de hecho, la historia esta de Demon Slayer, cuando la empezaron a animar, claro, porque hace, ¿cuánto? 2 años hicieron la animación como la adaptación de Dororo, que es un anime, o sea, era una serie de, también de un samurái, pero esta historia es de los 80, de los 90, a tomar por culo. Y claro, cuando sacaron esta de Demon Slayer, digo, bueno, han hecho lo mismo, lo están haciendo de una serie que tiene mucho tiempo por el dibujo, porque tú ves la portada, ves el estilo de dibujo y te da la sensación de que es un estilo de dibujo antiguo, viejo, que te caga. No sé si tenéis a mano el Google, lo buscáis y más o menos le echéis.
¿Dororo?
No.
¿El Demon Slayer?
Demon Slayer, sí. Y mira la portada, los colores fuertes de la portada, el estilo de dibujo. Parece un estilo de manga viejo, ¿sabes? Que de la época de Dragon Ball, viejo. Y digo, bueno, han hecho lo mismo, pero luego me entero de que la está petando en la Shonen Jump, de que es actual el cómic y de toda la hostia, y digo, joder, manda huevos. Pero el anime se lo come, el anime es la hostia. No sé si ha recibido premio, no sé qué, la animación con la banda sonora y todo, pero la serie es la hostia. Y el manga, uff, el manga echa para atrás el dibujo. Y pasa lo mismo con esta que iba a hablar hoy, que es Jujutsu Kaisen, que también va referida a demonios, pero esta se centra en una historia actual, digamos, en un ambiente actual, sobre un chaval...
¿Cómo dices que se llama esta nueva de la que va a hablar?
Jujutsu Kaisen. Jujutsu, J-U-J-U, Kaisen. Tal cual, como suena. Sale un chavalillo con el pelo como rubio y en los lados negro.
Es rubio, tío.
Es rubio.
A ver, si no te escribo el nombre aquí en el chat.
Transcurre en Andorra.
Sí, creo que sí, ya lo he visto.
Y claro, yo ahora mismo no estoy consumiendo mucho cómic en formato físico, sino estoy consumiendo novelas, y los cómics que estoy leyendo son por la página esta de Manga Plus. Y tío, lo estoy siguiendo semanalmente y está muy bien la historia, ¿eh? Y encima ahora que están haciendo la serie, que están animando la serie también, que están subiendo los capítulos ahora la temporada nueva, y está muy guapa. Y la historia trata sobre esta Jujutsu Kaisen, quitando de la que estaba hablando antes de Kimetsu no Yaiba. Esta trata sobre un chaval que se llama Itadori, que está, la historia transcurre pues en un instituto, tal, típico chavalillo de instituto, como siempre los japoneses les gusta a ellos hacer su historia de chavalillo. Que... El tío es muy bueno atléticamente, físicamente está que no vea, pero claro, es un pasota, le da igual todo, ¿y qué hace? Se mete en un club de paranormal, de ocultismo, y está con dos coleguillas ahí viendo que si tabla ouija, que si cosas de objetos malditos, le llama la atención lo paranormal. ¿Qué pasa? Que en este mundo hay como maldiciones, que son criaturas y bichos que conviven ahí en el mundo con la gente y la gente no los ve. Y pillan un objeto que es un dedo de un demonio, y este dedo del demonio, como que hay un grupo que son como hechiceros que se encargan de exorcizar estos demonios, estos objetos, ¿no? ¿Qué pasa? Que el protagonista le pasan ciertas cosas, para no desmenuzar tanto la historia, que se traga el dedo. Entonces, como que el demonio...
No me da cuenta, me traga un dedo, es lo normal.
El demonio, o sea, como que los persigue una maldición, etcétera, etcétera, y se tiene que tragar el dedo del demonio para que el demonio lo posea y hacerse fuerte y salvar a los amigos, no sé qué. Pues total, que entonces se une a la academia esta de hechiceros, también es todo se torna siempre a lo mismo que estábamos hablando antes de Kimetsu no Yaiba, de cómo se meten a un grupo de élite, ¿no? Y empiezan a entrenar para hacerse fuerte y hacerse también partícipe de ese grupo. En Kimetsu no Yaiba se unen a los cazadores de demonios. En Hunter x Hunter se unen a los cazadores mismamente. En esta otra, en Jujutsu Kaisen, se unen para ser hechiceros. O sea, como que siempre está esa formación, esa academia de empezar a progresar y empezar a ser como el profesor, el maestro o el no sé quién.
Sí. Es una estructura narrativa. Sí, una estructura narrativa que se repite, funciona en las diferentes áreas. Lo que cambian es el aspecto, es decir, lo que cambian es el aspecto de los personajes y la temática, pero la estructura narrativa es la misma.
¿Y esa serie dices tú que la podemos leer en el Manga Plus entera?
Sí, en el Manga Plus la están sacando semanalmente, sí. La no, cosa es, lo malo que tiene es que en Manga Plus no te puedes leer todos los números del tirón. Por ejemplo, te van sacando a medida que sale y luego se quita. Entonces,
ah, se va borrando.
Se van borrando, claro. ¿Y qué te iba a decir? Pero la serie no sé cuánto tiene de ventaja con el anime, no sé cuánto tiene de ventaja con la con el manga. No sé si le sacan 5 o 6 números. Pero de todas formas.
¿El anime al manga? ¿O el manga al anime?
Al revés, el manga al anime.
Ah. El anime.
Pero sí. Igualmente están sacando los cómics aquí también, creo que Norma. Y pues si a alguno le interesa y quiere seguir la historia de los cómics en vez de esperar al anime. Y está muy bien, a mí me gusta este mucho porque también mezcla ese tipo de lado oscuro de las típicas historias de superación que estamos acostumbrados. Por ejemplo, para no revelar mucho, el protagonista se hace amigo de uno, ¿no? De un chaval así marginado, que tal. Y luego, a medida que pasan ciertas cosas, este amigo, pues, matan a la madre, a él lo transforman. No, sería mucho, es como que te espera una cosa, pero luego te dan ese giro drástico que dices que coño lo agradeces, que no es todo bonito y todo tal. Y le dan ese sopapo al protagonista de primera y dices, vale, algo diferente, que no es todo viva la amistad, qué guay que somos y tal.
Ha hecho mucho daño Juego de Tronos por ahí, tío.
Ha hecho mucho daño Juego de Tronos, claro.
En fin. Jujutsu Kaisen, y también recomendamos la otra, la de cómo era.
No, ya iba.
Sí, en fin. Bueno, hacemos un pequeño paro y continuamos, them stay at home orders seem like they just keep getting more extreme. Who knows when it's nightmare like Monroe, Norma Jean. Still got that heroin, lyrical drip with that morphine. And that Thorazine, cause I'm so fucking dope. And you're a fiend, and that's the one thing that hasn't changed. For some semblance of normalcy. But I might need that hydrochloroquine, cause I got that. The dark horse, I'm a nightmare. Mom fed me Valium like air. Thought that's why they called it a high chair. I got a contact like eyewear. Whoa, wait a minute, bitch, let me lie here. 2020 hindsight in my side mirror. Every year you drop the ball like Times Square. My hair trigger whenever I get an idea. It's like, fuck, now my name rings out like a sponge mop. My trip was a drop in the bucket. So that gunshot you just heard just now in that one spot just came from the 9 mil that I just got. That's big bucks and I got a full money clip and I'm loaded. I ain't even mean to go the fuck off. Still totally inappropriate with an opiate, groping it while I'm holding it like a trophy. I'm hoping a little codeine will give me OD and whoa, everything is slow. I begin to floating. I know that I'm getting loaded. The pin exploded. Hiroshima with the flows of utopia with the dope. I'm an OG. I'm like the goat here to get your goat. Little bit of sodium. It's the salt when I'm at the podium. At your throat, holy camole. I'm in a zone with the shit I'm on. Get emodium in a commode because nobody's even close. Your petroleum to plutonium. You're a phony. I'm at the crib, but your hoe got her at the pole like voting with no clothing. Stripped down to a toe ring. And here we go with the gloating. I got my nose in the air like a Boeing. Then I got into a little bit of an argument with her, so I took a little lick of a line up in a dinner, then I hit it with a motherfucking ottoman and bitter, then I shot her in a liver, delivered it to the bottom of the river, but I'm probably gonna jump in the water with her with a lot of money, cause I got a lot of it, and when it come to dripping, I be stopping like 100 miles an hour, never running out of either one of them, I gotta get it, cause these bars are like COVID, get them right off the bat. Bueno, amigos Chan, el mago de la mecánica, el mago de allí de Vería. Bueno, tío, a ver, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Qué es lo que nos quieres explicar hoy? ¿Qué comías leído que te tiene el seso comido?
Bueno, yo... No voy a hablar directamente de un cómic. Ya sabéis que yo soy muy cazurro y a mí siempre me gusta rodearme de gente que es mucho más lista que yo. No mucho, pero mucho, mucho. Y entonces el cómic del que voy a hablar hoy me lo recomendó un amigo que ha ganado el 4º concurso internacional de composición para guitarra Manuel de Falla y el primer premio también del certamen internacional de guitarra de Barcelona, Miquel Llobet.
¿Quién cojones el tío ese?
Matito,
un amigo de Maricruz.
Tomatito de Roqueta, vamos a ver.
Maricruz y mío, que es compositor y guitarrista, y se llama Diego Corraliza Zorín, y me recomendó este cómic.
Ah, que también le gusta el cómic.
Sí, sí, es muy friki.
Hostia, tío, ¿cómo no nos ha hablado de ese tío nunca?
Hombre, pues porque él vive en Murcia.
¿Y a qué se dedica, de profesor? ¿O una orquesta? O...
Ahora mismo es profesor. Escuela privada de Murcia.
Y tocará la guitarra que te caga, ¿no?
Sí, sí. Sí, de hecho, Maricruz, mi mujer y él han grabado un disco, están en un grupo con mi mujer. Sí, tiene otro grupo aparte, está concursando. Bueno, el tío es una eminencia. Y me recomendó este cómic y dije, hostia, pues sin pensármelo me lo tengo que pillar, sí o sí. Y el cómic, pues para empezar a hablar del cómic os tengo que poner un poco en contexto y vamos a hablar, al principio os voy a hablar de ópera.
Y la Depende, ópera, ¿pero cómo se llama el cómic?
Luego te lo diré.
Ay, quiere conservar el misterio.
Vamos ahí, bueno, ya sabéis que la ópera pues no es para todo el mundo. La ópera...
Sí, hay gente que no sabe apreciarla, es verdad.
Sí. La ópera, yo. Para ir a la ópera hay que estudiar. Pues te tienes que leer el libreto, saber de lo que va. La ópera está normalmente cantada en alemán y te ponen unos subtítulos para que tú te vayas enterando de lo que están transcurriendo la obra. Y dentro de la ópera hay un tío que es ya como el culmen, el tío más denso que pueda haber dentro de este mundo, que es Richard Wagner. Richard Wagner creaba sus propios libretos y él, digamos, que lo más, no sé, condensado, no te voy a decir mejor.
Pero Richard Wagner... Pero Richard Wagner de Murcia no es, ¿no?
No, es un tío... creo que era alemán, no te lo sé decir. Que me perdonen los de la ópera, porque todo lo que voy a decir son...
Richard Wagner es un compositor alemán. Fue, el príncipe de Sissi, fue el mecenas de Wagner.
No sé si era alemán de nacimiento, creo que era francés.
Posiblemente.
Se había exiliado a Francia.
O austriaco.
Sí, seguramente. No nos interesa mucho.
Aquí me pone de Venecia, ¿eh?
¿De Venecia era?
Alemania, Venecia, Murcia, sí, es lo mismo.
Son todos del mismo barrio.
El caso es que el pavo escribió muchas óperas. Y entre ellas nos vamos a centrar en la que está basada este cómic, que es El Anillo del Nibelungo. Que son cuatro óperas. Un prólogo con tres jornadas. Le llevó 25 años de su vida en componerlo, el Anillo del Nibelungo. El Oro del Rin, que es el preludio, el prólogo, la escribió en 1853. La Valquiria la escribió en 1854. Sigfrido, los dos primeros actos, lo hizo en 1856. Y el tercer acto lo terminó en 1871. Hizo ahí un parón en su vida.
En tu casa, cuando pones música, tiene que hacer La Alegría de la Huerta, ¿no?
Sí, sí. Y luego ya termina con El Ocaso de los Dioses, que empezó a escribirla en el 69 y la termina en el 74. La ópera son 15 horas. 15 horas.
No, madre de Dios.
Dividida en los cuatro actos, que dan unas 4 horas por cada. Este tío es un antes y un después en el mundo de la ópera. O sea, hizo una serie de cosas, reformó tanto la ópera que lo que había, como se representaban en su momento, se le quedaba pequeño. Y el tío dijo, mira, paso de todo, yo me voy a centrar y voy a hacer un teatro exclusivamente para mi ópera. Y construyó el teatro de Bayreuth. Con la ayuda del rey Luis II.
De Luis II de Baviera.
Incluyó en la forma de hacer el teatro la platea, digamos que la hizo con forma de herradura, para que todo el mundo fuese igual, o sea, que no hubiese clases ni distinción, que hubiese un piso más alto que otro. La ópera la hizo democrática para todo el mundo. Con la salvedad de los palcos, que fueron para el rey, porque ya dijo, vamos a poner el rey aquí al lado de cualquiera, pues tampoco lo vamos a poner. Así que...
Vamos a poner al rey al lado de uno de Murcia, vayamos a polla.
Pues inauguró el teatro en 1876. Y lo hizo, pues enfocado a que la gente no se perdiese absolutamente nada de la ópera. Los asientos lo hizo de madera. Estamos hablando de 15 horas de ópera, dividía en cuatro horas y pico cuatro horas, depende de cuál. Pero lo hice especialmente incómodo para que la gente no se durmiera. No se durmiera. No hizo pasillo entre asiento y asiento para que la gente tampoco pudiese
salir.
Y hablas con todos los demás.
Para que se quedara ahí encerrado, aquí o morimos todos o nadie.
Fue la primera vez que se apagaban las luces de todo el asiento de butaca y solo se veía iluminado el escenario.
Luego encendía las luces y no había nadie.
Bueno, Wagner tuvo una revolución, que es que la orquesta la hizo absolutamente gigantesca. O sea, antes pues, la orquesta eran pequeñitas y este tío hizo la orquesta salvaje gigantesca para lo que era la época y no había teatro donde alojar eso. Con lo cual creó un foso que estaba debajo de donde estaba el público y la orquesta no se veía. Eso era una novedad increíble. Y bueno, con todo esto... Todo esto nada más que para representar su ópera, hacer el teatro este y cambiar todo lo que cambió el panorama. De hecho, en las representaciones de esta ópera, bueno, en este teatro solo se representan las obras de Wagner. Y para conseguir una entrada para esto te tienes que apuntar a una lista en la que hay una media de 10 años de espera. ¿Qué conocemos de este tío? Porque Wagner, pues normalmente dentro del anillo del Nibelungo hay una cosa que, una parte, que es la que ha hecho la más famoseta, que por ejemplo, todos conocemos la peli de Apocalipsis Now, cuando sale un helicóptero y aparece una canción que es la cabalgata de las Valquirias. Es lo más reconocible que tenemos así de... ¿Y qué es lo que le pasa a Wagner? Que fue el precursor de lo que se llama el motivo conductor o el leitmotiv. Este tío puso de moda el asociar a un personaje con una música. Y a todos nos viene a la mente Darth Vader. Tú, Darth Vader, cuando lo ves entrar en escena, siempre tiene su canción. Tan, 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 tan.
O Mandalorian. Tan, tan,
tan, sí, sí, sí. Es un leitmotiv. O cuando ves a Luke, pones la cancioncilla de Luke. Cuando sale Leia, te sale la de la princesa Leia. Pues este tío lo hizo con los personajes de El Anillo en Nivel 1. Entonces, tenemos que tener en cuenta que vamos a pasar de una obra audiovisual a simplemente una visual. Eso para tener en cuenta que eso no se puede reproducir. Que tú escuches tan, 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 taran, y veas a Darth Vader, pues en el cómic la música no va a aparecer. Pero el dibujante va a conseguir, mediante su arte, que se le pueda reconocer cuando hay un leitmotiv y bueno. Y otra cosa que me flipa de este cómic, del anillo, bueno, de la obra de Wagner, El Anillo y el Nibelungo, es que Tolkien se basó muchísimo, muchísimo en esta obra. Esto está ambientado en mitología nórdica, que tú los ves, vamos, aquí está, no es Odín, pero se le intuye, están Valkyries, todo es muy nórdico. Pero, por ejemplo, El Anillo y el Nibelungo, los Nibelungos son una especie como si fuesen hobbits, son unos seres así chiquitillos, que muy alegres, que roban, uno de ellos roba un trozo de oro y forja un anillo. Y ese anillo se lo roban los dioses y le pone una maldición al anillo.
Os suena, ¿no?
Sí, vamos, eso es...
Yo tengo un cómic que hablé un día de él. Está basado un poco en eso, que se llamaba Siegfried.
¿Siegfried?
Sí, 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 es que...
Ah, es la historia.
Es la tercera parte de...
De la leche esa.
De la ópera.
De la ópera. El anillo del Nibelungo.
Sí, es una parte del anillo del Nibelungo. Luego tenemos, pues eso, que similitud. Tú cuando te lees el cómic es que hay muchísimas cosas que dices... que esto se nota un puñado salió del Señor del Anillo, lo de las torres, que el castillo del Valhalla y cosas muy muy
referencias muy directas.
También hay que decir que el cómic está hecho, creo que está editado en el 2001, que también salía, sería por donde El Señor del Anillo. Y entonces el autor, que es Craig Russell. Que también bebería mucho de la película visualmente. Hay escenas aquí en que sale un dios que es prácticamente Gandalf. Y dice, ¿quién ha bebido de quién? Bueno, pero el caso es que la obra... te voy a decir las páginas que tiene, porque pequeño no es. Tiene 453 páginas.
Sí, pero ese es el anillo de los libelungos que dibujó el Craig Russell, ¿no?
Craig Russell.
Sí, sí.
Que se dibuja como Los Ángeles.
Lo han sacado en retapado.
¿Pero tantas páginas dibujó ese tío?
Yo tengo los cuatro volúmenes iniciales que publicó Norm.
Claro, es que tú a lo mejor el que tienes es el volumen suelto de,
claro,
de Sifrido. Y será el mismo que este. Claro. Pero es el recopilatorio de los cuatro tomos.
De los cuatro tomos.
¿Cuánto cuesta eso, Chao?
Este cuesta la friolera de 42 pavazos. O sea, que
barato. Pero esos se pagan con gusto, no como lo de como...
Craig Russell, amigo.
Claro, ese tío.
450 y pico páginas. Yo.
Pero claro, son 400 y pico páginas. Un tío como tamaño más grande, un tío como Craig Russell, que dibuja, se te va la olla. Y ya has dicho cuánto, 40 y qué.
42.
Es que el otro era 36, 180 páginas. Y encima tamaño pequeño.
Y era el eulogio.
Y es el eulogio este de los...
Jamás me leo un prólogo, me leo... Nada, las letras yo normalmente llego y me las salto aquí. Me he leído todo. Me ha durado el cómic 2 días. También hay que decir que es una narrativa muy, muy fácil, porque realmente son traducciones de los textos de la ópera adaptados al cómic. Y la narrativa no tiene nada que ver con un cómic normal. Se ve muy, muy operístico. Es que se ve muy operístico y joder.
Tu colega habrá flipado, ¿no? Porque le gusta la ópera, habrá dicho, tía.
Pues a mí me dijo que estaba guapísimo, no me dijo más, pero con eso me bastó para leerme. Yo no tenía. Esto no me lo hubiese pillado yo en la vida. O sea, yo sabía que Tolkien se había basado en el Anillo en Nibelungo, pero yo no sabía ni de qué iba, ni de. Pero nada. Esto aquí te encuentras, historias de dioses nórdicos, que están guapísimos, ¿verdad? Con lo típico de que estamos viendo en las películas de Thor, que todos los días. Luego la historia está chulísima. Bueno, de la historia no voy a decir nada, que se la lea gente, porque ya te digo esto.
Pero no solo Tolkien, muchos otros autores, pero el propio Howard, ¿no? Hay una famosa historia de Conan en el que aparecen dos gigantes de hielo que están basados claramente en los gigantes del anillo de los Nibelungos, ¿no? Sí.
Pero la duda que tengo es, ¿las 400 y pico páginas dibuja Craig Russell o él dibuja unas cuantas y luego otros dibujantes?
Todo, aquí todo lo pone Craig Russell y el estilo de dibujo es el mismo. O sea que...
Fue su obra. Sí. Él ya había hecho muchas adaptaciones de
sí, él, ópera. Él hizo, por ejemplo, adaptación de una ópera de Mozart, La Flauta Mágica, una de Strauss,
Salomé
y esta de Wagner, que es El Anillo del Nibelungo.
¿Y quién publica eso?
Esto, Los Impresentables de Planeta, los expertos en perder derechos de colecciones.
Y un pedazo de tomo, es grande. Sí, es no grande. Esos son 40 euros que no te duele pagarlos, tío.
No, la verdad es que no. Mira que me lo he leído rápido y ya te digo que es que hoy en día a lo mejor el dibujo, viendo cómo está el nivel que hoy te está dibujando la gente los cómics, que parece que te lo está dibujando Velázquez.
Pues no sé yo qué decirte. Yo considero que estamos en una edad, por lo menos los americanos, yo creo que estamos en una época que el cómic americano está en decadencia, tío. No hay dibujantes que sobresalgan, tío. No hay Craig Russell, tú eres el dibujador. Y se te cae la baba y dices, Dios, qué bien dibuja este tío. Pero igual ahora que en los 90, que en los 80, que en los 70, tío. Pero lo de ahora, tío...
No sé. Te he dicho antes que lo del americano yo lo he dejado por completo. Y yo me estoy dedicando ahora...
Ya te digo a ti que hay una cantidad... A ver, siempre hay gente que sobresale. Pero hay una cantidad de mediocridad... Sí. Creo que el digital ha ayudado a que mucha gente muy falta de capacidad... ha entrado ahí gracias a típicos copia-pega, siempre lo diría. Los tipos...
Sí, pero hay gente que no tenía acceso a publicar y, joder, pues están sacando crowdfunding y ves unos crowdfunding que dices, joder, macho, es que esto se mea en la cara de cualquiera.
Sí, de muchos profesionales, sí, también
y,
te lo digo.
Por no hablar de ti, porque yo veo la oveja, sí, bueno, la oveja samurái y se me saltan las lágrimas.
No,
macho.
No te creas, tío.
Ya,
no,
bueno, ya, pero el dibujo es bueno, pero no es una cosa...
A mí
es muy bueno el dibujo, ¿eh?
Lo que me llamó mucho la atención de esta adaptación, ¿no?, es ese esfuerzo que hace Russell por representar mediante imágenes lo que en la ópera supongo que está representado por la música, ¿no? Hay algunas escenas en las que se ve caer una gota, cae al agua, se forma no sé cuántas, y eso supongo que es una base musical que él está escuchando en la que no hay texto y él lo representa.
Es que tú en la obra, en la ópera, tú tienes la gente que está actuando y tú tienes los subtítulos que te están diciendo lo que hay de contenido y estás escuchando la música que a la vez te está evocando, pues ahora acaba de salir un dios y hay un leitmotiv asociado a ese dios. Y claro, ¿eso cómo lo representas tú en un cómic? Pues, joder, es que...
Lo hace.
Ves las viñetas y dices, aquí hay un leitmotiv seguro, porque es que esto... ¿Cómo le ha quedado la página? Le ha quedado de puta madre.
Sí, bueno. A mí me encanta la representación que hace de Wotan. De Lodin, que nosotros llamaríamos.
Sí. Realmente el cómic es una pasada y es una cosa que yo estaba, vamos, no estaba acostumbrado a esto y a mí se me han caído los calzoncillos al suelo. Con eso
bueno, pues ya está. Recomendable, El anillo del Nibelungo de P. Craig Russell. Bueno, hacemos un parón y Santi queda, venga. Santi, bueno, vamos a ver. Nos va a hablar de un cómic y de un autor que desgraciadamente no ha abandonado este año. ¿De qué cómic de qué autor nos va a hablar? A ver, explícanos.
No, ríais, que estáis ahí con las bromitas y esto no es de broma.
Es de broma, sí.
Bueno, mira, este año nos ha dejado Richard Corben y, bueno, son palabras mayores. O sea, estamos hablando de un autor mítico, ¿no?
¿En 2021 o en 2020?
En 2021. ¿2020? No, en 2021, no. Porque murió en enero o murió en diciembre. Me estoy confundiendo. Igual fue en diciembre. Espérate.
Yo creo que hace algo más. Si murió y luego se dijo a los 15 o 20 días que había muerto. O sea, llevaba ya cuando se anunció.
Es verdad, el 2 de diciembre de 2020.
Eso. Es que 2020 para el que lo quiera, ¿eh?
Ya te digo.
También el ritmo que vamos, ya veremos
si lo echamos. El ritmo que vamos, me parece a mí que...
Si lo acabamos, si el 21 no lo supera, pero bueno. Bueno, el caso es que Corben, bueno, no sé si hay alguien que no lo conozca, pero es un autor que comienza su carrera en el mundo del cine de animación, ¿no? Con Calvin Productions. Pero pronto ya comienza a publicar en fanzines, ¿no? Es un autor característico hasta más no poder, ¿no? Hasta tal extremo era un tipo diferente, ¿no? Que creó una forma de colorear a base de intervenir en los fotolitos, ¿no? De que luego después iban a ser usados para la reproducción de su obra, ¿no? Y por eso creaba esos espacios fantásticos, esos fondos increíbles, ¿no? Y luego hizo un análisis muy particular, una visión muy personal de lo que es la anatomía, que, bueno, hoy en día influye aún, ¿no?, en muchos autores, ¿no? Y su visión del cómic desde el underground, digamos, ¿no? Hasta una visión ya más puramente de autor, ¿no? Ha influido, pues, ¿qué voy a decir yo? Pues los mejores autores de nuestra época, ¿no? Entonces yo voy a hablar de una edición que encontré hace poco y creo que es que ha sido reeditado, de una obra, no es Den, no es la famosa y tal, y eso, pero que a mí me encanta, que es Mundo Mutante.
¿Lo tienes ahí para enseñar la portada?
Por eso te digo, es que no lo tengo aquí, pero os lo podéis mirar.
¿En la portada que sale? ¿Una especie de mono gigante o algo?
Un monstruo que, sí, con cara como de... O sea, un mutante, ¿no? Que es una especie de monstruo, pero como si fuese un...
Es que yo tengo un cómic de Mundo Mutante, pero creo que hay varios. No sé.
Es que hay varias ediciones. Sí. Ah, a ver. Claro, porque esto fue publicado por Joseph Tutain en la revista 1984, sí, como una serie. ¿Vale?
Aquí estoy viendo la portada y parece como un mandril. Es muy parecido, sí, a la portada de Los Cuatro Fantásticos de El Hombre Topo, pero con un mandril saliendo de...
Yo es que bueno, del Corben, a mí lo conocí porque Santi...
Te dejé un Hellblazer, a lo mejor.
Yo no sé qué me dejaste, tío. Era una cosa muy chunga de un tío, un pedazo maromo.
¿Ese?
¿Este es el que tú tienes?
Ah, pero ese es Den. Lo que yo te dejé sería Den. Es un personaje que va desnudo.
No, sí, este es Mundo Mutante.
Eso es Mundo Mutante.
¿Este es el que tú tienes o es otro?
No, bueno, una edición nueva con esta misma portada. Ah, una edición nueva que ha sacado ECC.
No, esta es antigua, esta es de Tutain.
Claro, lo que tú me dejaste, Santi, era, pues, un tío, era un musculoso a lo bestia.
Calvo,
sin pelo. Sí, vamos, salía el tío, vamos, estaba armado. Cuando digo, claro, armado, estaba, era vamos a decir que era potente en todos los sentidos, ¿sabes?
Sí, calzado en 35, vaya. Sí,
joder, cuando me dejó, yo tendría 16 años por aquí, o 15 años, me deja Santi ese cómic, yo pensando, digo, ¿qué me está diciendo este hombre?
¿Qué me está diciendo este hombre?
¿Qué cómic me está dejando este tío? Dice, no, para que aprenda anatomía, y yo, ¿qué cojones?
¿Qué es esto?
Dibuja esto que cuelga aquí, bonito.
Dibuja esto, joder, ¿sabes? Madre, no, es que, o sea, yo me acuerdo de aquella época que yo quería aprender anatomía taekwondo, me dejó para que aprendiera musculatura del hombre el Richard Corben, y luego para que aprendiera a dibujar bien las tías el cómic este...
¿Druna?
¿Puede ser? ¿Druna?
Claro.
Joder. Pues, macho, lo que es que no salía, lo salía el niño de cuarto año.
No, algo que impresione, pues si quieres dibujar músculo, yo muy musculoso, si quieres dibujar una mujer voluptuosa, pues muy voluptuosa, ¿no? O
sea, joder, pues macho.
Pero que te llamó la atención.
No, hombre, sí, me llamó la atención y me dio
venía
miedo
de Dragon Ball.
Pero bueno.
Me quedo tranquilo, visto que yo no soy el único, que a ti también te prestaba cómic. Era,
sí,
todo.
A mí me dejaba mucho material así, pero de... Bueno, de autores que en realidad pues, marcaron época. Es que el, claro, Corben pues, marcó época. Así.
En fin, de lo que estamos hablando, que es de Mundo Mutante, es una historia, para mí, preciosa de Corben. Tiene mucho que ver con lo que hizo La Cúpula cuando sacó el libro especial de Corben, que hablaban de la ternura del monstruo, ¿no? O sea, el personaje principal de Mundo Mutante es un ser... como un con retraso mental, ¿no? Mutado y tal, que se llama Dimento. Y Dimento básicamente es un ser inocente, pero que tiene que sobrevivir en un mundo donde es un mundo caníbal, donde cualquiera puede comérselo, y él para sobrevivir también tiene que matar, ¿no? Entonces, este trayecto, no quiero desvelar nada de la historia, porque todas las partes de la historia son interesantes, pero este trayecto en el que un personaje absolutamente inocente pulula por un mundo lleno de maldad, lleno pues de eso, de canibalismo, vamos a decir, ¿no? Por definirlo más exactamente, ¿no? Nos lleva a pensar también en nuestra propia época, ¿no? En cómo nos defendemos de un mundo devorador, ¿no? Y el Corben trabajaba mucho con Jan Strand, con un guionista fantástico, ¿no? Que fue el que puso la guinda a este proyecto, porque Mundo Mutante en realidad nació de una conversación que tuvieron Joseph Tutain y Corben. Joseph Tutain quería una serie para la revista nueva que iba a publicar en España, que era 1984, y hablando con Richard Corben, ¿no? Estaban generándola, ¿no? Se habían basado en varias ideas, ¿no? pero ideas de tipo gore, con lo que Corben venía haciendo para las revistas Creepy, para Erie, para ese tipo de revistas, ¿no? Sin embargo, fue Jan Strand el que decidió de todos esos personajes escoger el personaje de Demento, ¿no? Y convertir Mundo Mutante en una metáfora maravillosa acerca de cómo nos trata el mundo a los seres inocentes, ¿no? Creo que Corben en esta historia, o sea, esta historia me parece mucho más trascendente que cualquier otra de Corben. Ya sé que la ha hecho adaptaciones, quizá las mejores adaptaciones de la obra de Poe al cómic, ¿no? Y evidentemente es un autor que tiene una trayectoria larguísima y podemos ver obras suyas. Hasta en Hellblazer tiene cosas interesantes, la visión que él tiene, por ejemplo, de Hulk también es muy interesante, ¿no? Pero esta obra es genuinamente Corben, para mi gusto, ¿no? Mucho más que Den, mucho más que Bloodstar, ¿no? Porque tiene ese elemento tierno, ese elemento, digamos, que hace que un tipo con esa visión tan abigarrada, con esa visión tan destructiva del mundo, ¿no?, al mismo tiempo tiene un alma de niño, ¿no? Creo que si hay que decir algo de Corben, es que a los que nos influyó definitivamente. Yo conocí la obra de Corben a través de la revista 1984 y en concreto con el personaje de Den. Pero luego me fui acercando a su obra y fui conociendo mucho más de su obra. Si podemos hablar de un artista en el mundo de los cómics, para mí es Corben. O sea, Corben nunca dejó de hacer lo que quería hacer, ¿no? Nunca se plegó al arte comercial, ¿no? Y fue capaz de hacer su arte, que era tan peculiar, tan diferente, de hacerlo comercial, ¿no? Hoy en día se habla de un estilo propio, de un estilo Corben, vamos a decir, ¿no? Y hay muy pocos imitadores, muy poca gente que pueda hacer lo que hacía Richard Corben, ¿no? Su pérdida creo que ha dejado un vacío dentro del mundo del cómic, ¿no? No solo por obras como Mutant War, ¿no?, o las miles de obras que tiene, sino por la visión de artista, por la visión ajena, por esa ajena al mundo comercial, por esa visión fronteriza, por esa visión mestiza. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y a ese respecto, lo único que puedo decir es que yo, por la obra de Richard Corben, aparte de un amor especial, como veis que tengo, le tengo un gran respeto como autor, mucho respeto como autor. Creo que cuando un autor muere, bueno, podemos analizar su obra, podemos decir esto o aquello de uno o de otro, y de todos podríamos decir cosas buenas y malas, de Richard Corben también, por supuesto, ¿no? Pero creo que si mueres y has conseguido que gente que le gusta esto te respete, es lo más importante. Para mí Richard Corben es un autor como no hay otro, y que es muy difícil que vuelva a haber otro como él, ¿no? Invito a la gente, a los que no conozcan la obra de Corben, que vayan a los clásicos, ¿no? Que no se queden solo en lo que hizo para Hellblazer o para tal, sino que vayan buscando a Den, que vayan buscando Mundo Mutante, Bloodstar, que vayan buscando su obra, toda su obra en la que recopila las historias de Edgar Allan Poe y hace las versiones maravillosas que hizo de las historias de Edgar Allan Poe. Y bueno, y ojalá y no se quede en el olvido, no pase a ser un clásico al que nadie lo revise, porque creo que lo bueno de Corben es que su obra nunca deja de ser actual. Si hoy tú lees una obra de Corben, ¿no?, es tan actual, o sea, refleja, tiene tanta metáfora social y hay unas referencias tan claras a las situaciones actuales como en su momento las había. Eso quiere decir que tampoco hemos evolucionado mucho, supongo. Sí.
En fin, Richard Corben, un autor, a mí siempre me encanta. Bueno, ya sí es verdad que nos vamos muy despidiendo, amigos. Bueno, Santi, ¿tú esta semana qué vas a hacer?
Pues nada, estamos con los proyectos de Diablo, trabajando ya sobre el próximo crowdfunding, que será del amigo Raúl Moreno, Sol Rojo, lo que queremos
sacar.
Ya lo hablaremos de él. Estamos a la espera de la edición, que ya será en breve, ¿no? por un lado, de las vacaciones del Ángel de la Guarda.
¿Lo habéis mandado ya? ¿Ya está camino imprenta?
Creo que entra en imprenta la semana que viene.
Vale.
La semana que viene entra en imprenta, vamos a ver qué pasa.
¿Sol Rojo, has dicho?
No.
¿Sol Rojo?
Las vacaciones.
Las vacaciones. Sol Rojo. Sol Rojo, comenzamos la campaña a primeros de febrero, ¿vale? Con que, bueno, no sé si habéis visto el vídeo, pero creo que empezará a rular pronto. Si alguno habéis visto el vídeo, una pasada de Raúl con su historia del oeste y tal y eso. Y también prontito estará en la calle, supongo, la obra de Jorge Alonso, de Conan vs. Chulú. Y este año, pues tenemos que empezar ya también a trabajar sobre los proyectos. Pero básicamente, el 2021 tiene que ser, yo creo, para la colección Diablo, tiene que ser el año de Vania, ¿no? El año en que en que se comienza a proyectar, digamos, la primera serie, digamos, de la colección Diablo, que es Vania, ¿no? Y por lo demás, pues bueno, luego
mucha fe tenéis vosotros.
Hombre, nosotros y todo el mundo que la sigue. Y
yo últimamente estoy muy perro y demasiado enganchado a World of Warcraft.
Así, pues mira, fíjate, estará enganchado, que está hablando con nosotros y tiene a la señora con su cuenta subiéndole de nivel.
Ella está con la suya.
Está farmeándole oro.
Está farmeándole ahí para que el muñeco vaya subiendo.
Pero que nos tiene que hablar de verdad de lo que de que está haciendo es Fran, porque si este es el año de Vania, este es el año de la oveja.
Este es el año de la oveja y además se ha anunciado ya en los planes de Grafito, que ya este año tiene ahí publicación de la oveja samurái, sí. La senda del tatuador.
Sí, ya se ha desvelado el título, estamos trabajando, ya queda menos, es decir, de cuatro partes tres ya están hechas.
Me dio un porcentaje de...
Ves, pero el Fran es un tío serio, no es como los crowdfunding estos de mierda.
Ya hasta que no está casi hecho, no quiero dar esperanza, ¿sabes lo que te digo? Y a ver si hubiera suerte este año saliera.
Háblele de usted que no lo va a sacar en crowdfunding, lo va a sacar con una editorial.
Cuidadito que los fans ya están preguntando por el tema y tal y cual, no sé cuántas, porque...
Que Fran no se codea con cualquiera.
Amigos, en fin, ya hablaremos tiempo a tiempo, vamos con tranquilidad.
¿Tú, Evania, entonces, deja muerto?
No, vamos a ver, yo tengo ya el story casi listo, tío. Lo que pasa es que ahora estoy en el punto en el que si llegar puedo llegar, pero ahora estoy pensando de si pegarme la pasada y morir o tomármelo con más calma. Lo que pasa es que claro, si me lo tomo con más calma se va a 2022, tío, no quiero tampoco.
Claro,
no,
eso es ponerte ahí sin dormir y ya está.
Ya está, si va a pasar igual que va a pasar lo mismo que pasó la otra vez, por 2 o 3 meses sin dormir, una mierda, ya está.
No, pero yo creo que ahora mismo estamos en una posición, digamos, dentro de Diablo que nos permite pilotar varios proyectos. Entonces yo creo que, bueno, Tato, por ejemplo, también está preparando un proyecto nuevo. Estamos a la espera de ver qué otras cosas surgen. Pero si este año somos capaces de flotar 2 proyectos nuevos, la verdad es que...
El Tato como Durmai y al final saca...
Este nos moja la oreja todo.
Saca lo suyo antes que la oveja y...
En fin, Víctor, tú ya lo has dicho, ¿no? Lo que viene siendo la señora con la cuenta subiéndola y la bicicleta escartática detrás para ir tomando grasa, ¿no?
Claro, tío, es que tú no te cuentas de tanta pizza, pues hay que bajar las calorías, claro, macho. Y como ya estamos encerrados prácticamente, que no se puede salir a ningún lado, pues, macho.
Tato, ¿tú qué? ¿Cómo va la solución por el Merimar?
Jodida, tío.
Está la cosa mala, ¿no? A ti, pero tú eres de esos tíos que no necesitas salir. A ti te vienen el ganado para adentro. Así es la suerte que tú tienes.
Cerro la puerta así y tengo que poner orden porque...
Porque si quieres entrar todas, claro.
Todas para adelante. Yo, siguiendo con nuestras movidas y agales con el Santi, nuestras pinturas que llevamos por ahí.
Sí, nuestro tráfico de drogas, nuestras cosas.
En fin.
Ah, pero va muy bien. Lo que pasa es que no quiere decir nada, pero que lleva el proyecto muy bien.
Sí, de claro, otra cosa que va a ir.
Ya sabemos todos que Santi revende las medicinas, tío. Ya lo sabemos.
¿Chan, tú qué?
Pues yo, intentando sobrevivir al COVID, me estoy arrepintiendo muchísimo de no haberme comprado un portátil, porque ya llevo 2 viajes en una semana de tener que irme del trabajo que estoy de becario y la con la torre y el monitor de 32 pulgadas en un carrillo.
En un carrillo que robaste de Mercadona, todo hay que decirlo.
Así que cualquiera que me vea por la calle me pega un día un estacazo y me deja.
O dicen, anda que este pues sigue en contra cosas chulas en la calle, que va con el carrillo cargado. Pues bueno, amigos, ya nos vamos a ir despidiendo, ¿no? A la de tres.
Venga.
Ya estamos. Una, dos y tres.
¡Adiós!
¡Nos vemos, Luca! ¡Nos fuimos! ¡Te fuiste!
My swagger hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my theory, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on. And popping the neck cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot cause we ballin'. It's platinum Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goody power. My fans, my Benjamin Franklin's. A couple of grands, I got rubber bands. My paper planes making a dance. Get dirty all night, that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, on fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like I know you. You run the show like a gun out of. Beautiful to me, it's going down, down. Yeah, I'm spending my money.